Bienvenidos, no, no es cierto. ¿Por qué empiezo yo si tú eres el que tienes que empezar?
Hoy, en el Level Up Show.
¡Qué diferencia, caray!
Ahí está, Trash.
Ahí está.
¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Empezamos este Level Up Show patrocinado por Barcel.
Por supuesto.
Con la promoción de... ¿Cómo era? Ya se me fue. Todos ganan, nadie pierde.
Con Barcel, todos ganan, nadie pierde. Así o al revés, nadie pierde, todos ganan.
Así es.
Quake.
¿Cómo estás, mi Quake?
Muy bien. Hay cosas que a veces no entiendo y se me va el cerebro. Por ejemplo, esta introducción de todos ganan, nadie pierde.
A mí también se me fue la onda, Luis. Pero pues ya se la saben, te seguimos nosotros dando este PlayStation 4. Ya se saben la dinámica. La pueden ver también en redes sociales. Es tomarse una foto con unas guapas y no con sus tías, sino con las papas aquí que tenemos de Barcel.
Simón.
Pueden hacer eso y nosotros seguimos dando este PlayStation. Vamos a estar regalando una consola, ya lo habíamos dicho. Ya empezaron a repartirse los premios y empezamos a darlos por todos lados.
Ya empezaron a llegar también.
Ya empezaron a llegar también. Exacto.
Es un PlayStation con siete juegos. Es la colección de Drake, de Uncharted. Uh-huh. Es la Insane Trilogy de Crash Bandicoot.
Así es.
Y un Call of Duty.
Y es un Call of Duty y 3 meses de PlayStation Plus.
No, está fabuloso.
Está súper chido y lo único que tienen que hacer es participar porque ya saben que con Barcel todos ganan, nadie pierde.
Y además, si se lo ganan, se pueden conectar a PlayStation Plus para descargar los juegos. Que a propósito, este mes está Shadow of the Colossus.
Ya lo descargaste. Todavía no, porque me metí ayer o antier y todavía no estaba, no me acuerdo.
Desde el 3. Eso ya debería estar.
Ya debería de estar, sí, porque me metí y no estaba. Y
según ya estas horas ya debería estar.
Sí.
Sí, ya. Entonces, no solamente son 7 juegos, sino que tienes la posibilidad de tener 8. Y en esos 3 meses, o sea, faltan todavía otros 2 meses de anuncios. ¿Qué otros juegos te podrías anotar?
Es que va iniciando el mes, entonces tienen así como que toda la oportunidad de hacerse con demasiados, o sea, más juegos de los que podrías jugar.
Exacto. Y no acaba aquí porque tiempo. Pueden jugar el demo del Final Fantasy
todavía.
¿Y el de Resident sale hasta abril?
¿El demo?
Que yo sepa, no sé. Todavía no hay noticias sobre la fecha.
Sí, de demo creo que todavía no.
Pero el de Final ya está. Y tienen que bajarlo porque antes de abril. Para que se lleven un tema exclusivo.
Exacto. Uh-huh. Entonces, sí. Imagínense, PlayStation 4, nada más para empezar.
Para empezar.
Luego, 7 juegos. O sea, toda la conexión de Drake, toda la conexión de Crash y Call of Duty. Más el demo, más...
No. PlayStation Plus.
O sea, Shadow of the Colossus y no me acuerdo cuál es el otro que está. Y otros 2 juegos que vayan a dar, no es cierto, 4 juegos que van a dar en los siguientes 2 meses. Oye, qué promoción.
Dios. Y pues, aprovechando ahorita, te voy pasando ya los chipotles.
Mis chipotles de toda la vida.
El chipotle de Barcel, porque con Barcel nadie pierde. Todos ganan.
Así es. Y
entremos en tema.
Este show va a estar interesante.
Antes, primero que siempre nos falta qué jugaron esta semana, ¿no? Siempre estamos así como con ganas, con todo, para darle la información, pero hay que cumplir ciertas cosas, ¿no? Y me gusta hablar sobre este tema porque siempre, pues, hay cosas que pasan en la vida. Por ejemplo, quiero empezar.
Vas, mi Quake, en lo que
quiero empezar hablándoles.
Hasta los audífonos se quitaste.
Sí, ya me quité para no estar, para estar bien, bien, bien concentrado, porque esta semana se lanzó. Pues ya tenemos como que el demo de Final 7, pero para mí hay algo súper padre. Se lanzó ya oficialmente, después de casi 10 años de desarrollo, el remake de Half-Life, que se llama Black Mesa.
Sí, cierto.
Casi a un mes de estar disfrutando Half-Life Alyx, los pues adinerados que tienen VR.
Ajá.
Pero en esta ocasión es como el primer juego hecho en remake y está muy bien hecho. Ya habían dado de qué hablar hace como 5 años cuando hicieron como esta primer update a esta versión final, que les quedó súper bien. Porque el juego clásico... como que le metieron como cosas nuevas, como por ejemplo apuntar con la mira, así, con la mira de acero. Entonces el juego se siente moderno, todavía se siente que puede dar un extra, pero lo que hicieron y por lo cual se tardaron así años de desarrollo, que son fans, ¿eh? O sea, no es un estudio así tal cual, no, son fans que han entrado y han salido del proyecto para pues hacer este sueño realidad, y lo que hicieron es como actualizar la última parte de Half-Life, que era así como este nivel alienígeno, que originalmente pues no era la mejor parte del juego y era lamentable porque era la última parte.
Nadie lo pedía, precisamente por eso.
Nadie recuerda a Half-Life por esa última parte. ¿no? Que está con saltadores, ¿no? Y tienes que... mucha plataforma, cuando el juego no era así.
No es su fuerte.
No era su fuerte totalmente, ¿no? Entonces, pues lo estoy jugando otra vez. O sea, sigue siendo un excelente juego, a pesar de que, pues, es un remake, pues, hecho con ciertas limitaciones. Y, pues, voy a llegar a esa parte. A esa parte ya les contaré que... aunque me lo puedo saltar, pero quiero... tener toda la experiencia. Sí, del claro, capítulo 1. Sí. Del capítulo 1 hasta el final, porque Half-Life sigue siendo... un gran juego.
Es un parteaguas. Fue un parteaguas. Nada más antes de que digan algo, Alex nos dice: mando para las guapas. Saludos desde Torreón, Coahuila.
Muchísimas gracias por el super chat. El primero de la tarde.
El primer super chat de la tarde. Sí, ¿verdad? Así es.
Es que, es que lo que te iba a comentar es que la mejor noticia de esto no es lo de. No es de Alix. No es esta nueva presentación, sino que lo mejor es que Half-Life aún sigue vivo.
Sí.
Esa es la noticia. O sea, que tengamos ese tipo de cosas que no es precisamente que los fans más hardcore estén pidiendo, que no es lo ideal, dirías tú, Quake. Uh-huh. Pero la mejor noticia de esto es que sigue viva la franquicia, sigue vivo esto, y es mucho más de lo que podrían decir muchísimas otras franquicias, muchísimas otras IPs.
Y fíjate que es interesante Valve, porque a lo largo de esta última década le han dado como permiso, hagan como que permitido que otras personas como que hagan proyectos alrededor de su franquicia Half-Life, lo cual es algo impensable si nos ponemos en los zapatos de otras personas. Por ejemplo, Nintendo cada rato está cancelando fan remakes, ¿no? Take Two Interactive está cancelando juegos de Red Dead.
Justo Nintendo tiene un grave tropezón al respecto con un remake que habían hecho precisamente antes de la salida del remake de Metroid The Return of Samus. Mm. Que había un fan precisamente, se tardó como 3 o 4 años en hacer esta cosa maravillosa, que por ahí igual lo pueden encontrar.
Metroid AM2,
exactamente,
algo así, ¿no?
Que es sensacional.
Pero pues Nintendo is gonna Nintendo.
Exactamente, sí. Es que fíjate, muchas veces no es el problema, no es que tengan miedo o que sean así como estrictos, sino que más bien se prevé como el abuso de otras personas, de terceras personas, que estén cobrando por este trabajo que sea como libre, como que esté así como para la comunidad. Hay veces que no es la intención precisamente de ser así como tajante al respecto en cuestiones de copyright, sino como que prevenir el sistema de la ilegalidad que podría rodear a todo este tipo de cosas.
Así es.
Es el problema.
Y bueno, y en este inter, Valve permitió que sacaran Nova Prospect. Es como un episodio, una continuación de lo que pasa con el protagonista de la segunda expansión, como Adrian Shepard. Y hay otro así súper infame que se... híjole, ya tan feo está que hasta se me fue el nombre. Es así como, ¿dónde está Gordon Freeman? Que es como un retelling, como volver a contar la historia del primer Half-Life, pero con Gordon Freeman como si fuera un personaje, y tiene hasta diálogos.
Nadie necesita, ¿no?
Está espantoso ese juego. Y a ver, van llegando los super
dice
chats.
Dice Rex Kibble que no me coman las guapas.
Te las guardamos.
No. Te las guardamos, Rex.
Te las guardamos, Rex.
No, yo no aseguro nada.
Dijo Thrash. Dijo Thrash. Híjole, César dice, pues ahí les va el segundo superchat. Saludos, perro.
Vamos a aguantarnos un poquito. Ahorita leemos todos los superchats que nos
van llegando. Hunt down the Freeman. Muchas gracias a Snow Remnant. No, Remnant, muchas gracias.
Sí, lo que sí decías Freeman. Que está bien es que como que Half-Life no está muerto. Eso es bien importante porque
es la gran noticia.
Esa es la gran noticia porque sale en 2004. Ahorita estaba checando Half-Life 2. O sea, lleva...
Y vienen los episodios, ¿no?
El episodio 1 y el 2. Entonces lleva ya muchos años pues olvidada, medio muerta. Y pues ya ver Alex y esta Black Mesa también como que te da el levantón de... ah, bueno, porque que haya salido en 2004 quiere decir que hay una generación que ya lo ve como un juego de viejitos.
Sí.
O sea, ya es así de...
sí, en
yo
serio.
Ni me enteré que existía Half-Life.
El estándar es que si te rebasa por una generación ya es de viejitos.
Sí, pues ya hay gente que no sabe qué es Half-Life. O sea, hay gente que seguro nos está viendo que dice, ¿qué es Half-Life?
Sí.
Te lo juro.
Sí. Por ejemplo, hace poquito estábamos hablando cuando salió el Gears.
Y que dice que Shattered Memories es bueno porque nunca jugó otro Silent Hill.
Eso yo lo puse porque así de pulso se lo ganó, porque lo has mencionado tantas veces. Y cuando estaba haciendo el top, así como, híjole, ¿cuál pongo? Silent Hill.
Digo, no es la gran, enorme, ultra porquería, pero no es un buen juego. Pero bueno, ya.
Bueno, en fin, pasando a otro tema. Ya se me olvidó qué iba a decir sobre Half-Life. Ah, sí, regresando al tema, pues últimamente con Half-Life Alyx, Valve, los desarrolladores, han estado hablando sobre las oportunidades que surgen a partir de este lanzamiento.
Half-Life es un boomer shooter. O sea, no manches.
Ay, no.
Eso nos ofendió a todos.
No, Boomer Shooter es de Duke Nukem.
Sí, es de Doom.
Para atrás.
Casi, casi de Doom.
No, no, atrás, no, no del Forever.
No, sí, del Forever, no, del Duke Nukem 3D.
Sí, 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 sí. Muy bien.
Pues sí, ¿no? La gente de Valve ha estado hablando de que con este impulso que le están dando a Alyx, se están dando cuenta que pues no va a ser el final de Half-Life. Les están como teniendo un segundo aire haciendo Half-Life y ya están emocionados y pensando cómo van a continuar esta historia.
Mucha gente se está quejando sobre que no podrán jugarlo todas las personas. Sí, pero justamente este empuje hacia realidad virtual también puede significar buenas noticias. Sí. Porque a pesar de lo que digan, la gente que no ha jugado ninguna experiencia de VR se está perdiendo algo bastante, bastante interesante. No únicamente las cosas que están haciendo franquicias como, bueno, Sony, que tiene su propia línea, que si no han jugado nada de eso, deberían hacerlo y deberían entrarle por ahí. Porque Valve, por ejemplo, con este esfuerzo, dirías tú, o sea, podría empujar el desarrollo de otro, claro, subgénero, subnicho y demás, que podría, entre otras cosas, abaratar todos estos elementos que, ojalá, justo, que justo es el problema que estamos mencionando. O sea, la mayoría es que no voy a poder jugarlo, es que nada más va a estar en esto, que nada más va a estar en Oculus Rift, que son un puñado de elementos que están así como disponibles para esto, nada más.
Sí, yo me moriría de ganas de jugarlo, pero creo que sí voy a tener que aguantarme porque está,
sí,
difícil.
Un par de añitos en lo que baja de precio los visores es realmente el único gran inconveniente actualmente. Sí. Ajá, es una empresa noble, hace como mainstream estas cosas, pero yo no lo veo.
Sí, no, todavía no. Todavía no estamos.
Es un
ahí.
Poquito alienante nada más. O sea, es un poquito nada más.
Pero son buenas noticias.
Desde un punto de vista así muy general, es buena, ajá, noticia.
Así es.
¿Qué muy más bien han jugado, chicos?
Ah, pues pasó algo raro, extraño. Justamente nos quejábamos hace varios shows sobre que Konami nos estaba dejando atrás con todo el amor que tienen sus fans por sus franquicias. Y justo ayer publican en plataformas móviles Castlevania Symphony of the Night para teléfonos celulares. Ajá.
Eso está raro.
Rarísimo, rarísimo. No es la mejor versión, obviamente. Se trata de una... No es remasterización ni nada, es una versión que salió ya para PSP cuando había... era el marco del remake de Rondo of Blood, que salió para PSP, una versión como en 3D, uh-huh, que tampoco es la más afortunada de todas, uh-huh, pero que incluía dentro de los...
¿Cuándo?
Pues lo compré inmediatamente, vi el tweet que pusiste en la mañana y me fui a la tienda a,
sí,
ver
por
si
supuesto,
estaba.
Y lo compré, ¿cuánto está? 59 pesos mexicanos, $3.
50 pesos.
¿Pero qué tal se juega?
Pues el problema es ese. Ese es el problema. O sea, ¿cómo vas a jugar algo así con una pantalla táctil? Uh-huh. Pero la buena noticia es que ya estuvimos haciendo unas pruebas. Sí es compatible un control de Xbox One. Ah, sí es compatible un control de PlayStation 4. Todavía no descartamos que un Pro Controller de Switch también lo puedas utilizar. O algún no sé, tus Joy-Con o algún otro tipo de control Bluetooth.
Y ahí eso está cool porque ya lo pones como en la garrita esta, ajá, que puedes comprar y ya pones ahí el celular y ahí sí ya está.
Exactamente.
Chido. Casi una consola móvil.
No,
y fíjate,
es la
que,
mejor versión.
Y fíjate que jugar así con controles móviles, táctiles, no es terrible, No es terrible ya cuando le das una oportunidad.
Sobre todo porque arreglaron, por ejemplo, cuando querías hacer una magia con Alucard, tendrías que hacer una especie de combinación, un input bastante complejo, sobre todo ya en magias más avanzadas, con el crosspad. Diría, ¿cómo demonios le voy a hacer aquí? Ah, bueno, implementaron un botón específico para magia de Alucard.
Eso está bien.
Entonces ya, eso está padre.
Sí,
está
padre. Y vas haciendo como memoria muscular para jugarlo y pues es como aprenderte algo nuevamente, ¿no?
Ahorita me acordé de una reseña que vi en algún lado, creo que en Reddit, no me acuerdo dónde la vi, de Symphony of the Night, y decía, me encontré con un bug rarísimo en el juego y luego me fui al final a pelear con Drácula. Tiene que arreglar su bug y le puso una estrella.
Sí. Híjole, bueno. Ay, no podemos comentar más al respecto de estas personas que de repente no han tenido la oportunidad de jugar esta joya.
Yo juró que era un bug.
Un bug, porque no sabía que primero agarras a Richter y se vas directo a Drácula, pero bueno, o sea, éntrenle.
Muy bien, muchas gracias Pedro Ulloa por esa donación, bueno, ese super chat más bien. Y yo lo que he estado jugando ahorita en mis directos, estoy acabando Sekiro en New Game Plus en difícil. Entonces estoy atoradísimo con Genichiro y Isin y híjole.
El juego del hombre.
Está muy difícil porque aparte lo estoy jugando en difícil. Entonces ya como que dije, ok, a ver, le voy a quitar el difícil a ver hasta dónde llego. Y casi lo mato y dije, no, a ver, espérame. Y entonces lo volví a poner en difícil. Porque si le quito el difícil no me cuesta tanto trabajo. El chiste es acabarlo en difícil. Entonces eso es como lo que he estado jugando. Y ahorita estoy preparando un nuevo documental para mi canal de Final Fantasy VII. Estoy leyendo un libro de Final Fantasy VII de la creación. Y de todo lo que implicó, todo lo que conllevó. Y sí tiene como muchas cosas que no se sabían, porque este libro acaba de salir hace poquito.
¿Cómo se llama?
500 Years Later. 500 años después.
Qué pinche bonito.
Está precioso. Sí, y,
no podía dejarlo.
Y está como súper chido leer todo el... ¿Cómo nace, sabes? O sea, desde... Mira, nos dice Alex, Konami viviendo del pasado y torturando a la gente.
Pues sí.
Oh, sí.
Pero,
oh, sí,
que sí. Pues, ahí estamos todavía.
Ah, bueno, pero te explica exactamente todo lo que pasó, lo que pensaba Nobuo Uematsu, por ejemplo, en ese tiempo, el compositor, Yoshinori Kitase, todo cómo lo fueron como haciendo y cómo salió esta idea, todo el problema que hubo con Nintendo, porque pues no daban las gráficas del 64.
Ah, por
cierto. Entonces está como súper interesante y eso es a lo que le estoy entrando. Entonces no he tenido tiempo de jugar porque estoy haciendo este documental. Es el problema de no tener tiempo. A veces no te da chance de jugar.
Por cierto, hace unas cuantas horas, el día de hoy, se subastó por $300,000 esta especie de... ¿Cómo le llaman? ¿Prototipo? Sí, de el Nintendo PlayStation.
El Nintendo PlayStation, $300,000.
Y el dueño original estaba un poco decepcionado.
Pobrecillo.
Porque ya le habían dado una especie de adelanto. Bueno, no adelanto, sino...
Le habían prometido.
Una promesa de 1.2 millones de dólares. Entonces, $300,000 pues palidecen ante esta primera... como aproximación a lo que se acercaría el precio de este objeto, que hasta el momento no sabemos si podría funcionar. Habíamos visto hace tiempo, ya como 2 o 3 años, que este aparato en especial sí podía reproducir un sistema operativo, podía reproducir un listado de demos y hasta ahí.
Tenía un cartucho. Venía con un cartucho que luego encontraron en otro lado. Lo metieron y solo era como un listado.
Como un listado nada más. Ajá. Y veías como su sistema.
O sea, no se ha podido sacar nada y no se va a poder, yo creo. O sea, eso ya se quedó hasta ahí.
Se quedó así. Es un objeto, pues, sí, histórico. O sea, el valor pues se lo pone cada quien, pero pues...
A mí se me hizo poco $300,000, la verdad.
Sí. Y acabó, o sea, muy rápido.
Es un pedazo de historia enorme, enorme, enorme. Porque ahorita los videojuegos están como el cine en los 30, 40, 50. Entonces, en algún punto ese Nintendo PlayStation va a ser como toparte un proyector de los hermanos Lumière o algo así. Muy,
ándale.
Muy cañón.
Acabó muy rápido la subasta. Yo me esperaba así una puja así súper fuerte. Que estuvieran peleando, que estuvieran rasgando ahí las vestiduras.
Es que todavía no. Todavía es un nicho. Seguimos siendo un nicho.
Pero no. Y fue decepcionante por eso. No por la cantidad, ni no por la cantidad que podía desembolsar esta persona, ¿no? Que se lo va a llevar. Ni por la poca cantidad, entre comillas, que se va a llevar el dueño original, ¿no? Si así se le puede llamar. Porque también hay una onda al respecto. Que si se lo encontraron, que si se lo vendieron, que si la bodega.
Es todo un rollo.
Es un rollo interesante.
Y luego Ben Heck lo compuso. Entonces estaba descompuesto y él lo compuso sin esquemas, o sea, sin schematics. Él solito fue ahí viendo cómo y hizo que jalara.
Ajá, eso hasta, fíjate, especialistas dicen que hasta eso hizo que perdiera algo de su valor. Porque y es que ya le metieron mano, es que esto, que lo otro, o sea.
Pero más vale que sirva, ¿no? Que sea un pedazo de plástico que esté ahí tirado.
Pues tú le das el valor finalmente, ¿no? A lo mejor para ti es sumamente especial él, ¿no? Y ya, sí, a punto, ¿no? O
sea, pero, ¿roto, hecho popó? Bueno, es que sí.
¿Quién sabe? O sea, depende de cada persona.
Pues sí, persona. Pero bueno, el chiste es que, pues...
El chiste es de que fue una cifra muy baja.
Ajá.
Muy baja. Muy,
oigan,
muy baja.
Y otra noticia que tuvimos. Esta semana sí hubo varias noticias porque ya leí otras 2 o 3 por ahí, The Last of Us, serie en HBO.
No,
en HBO.
No, ya. se acabó el show, vámonos ya.
¿Qué cosa, no? Eso sí me emocionó, cañón.
Está increíble.
Aparte
la noticia.
Aparte del productor de...
Craig Mansigh, del creador de...
Chernobyl.
De Chernobyl, dirían.
Bueno, Chernobyl.
Dirían el camarada, el comrade. Saludos a Uron.
Pero tienes que hablar, camarada, ¿se han fijado que los rusos hablan como así, como si estuvieras acá? O sea, como que Chernobyl.
Chernobyl, sí, de rápidamente
they're
se convierte...
They're always speaking like this, the Russians, you know?
The Russian.
They always como, órale, carnal.
Bueno, el creador de esta fabulosa serie, que si no la han visto, háganse un favor y después del show vayan y corran.
Y véanla, es buenísima.
Es buenísima. Sobre el drama que se vivió en 1986 de esta explosión del reactor nuclear de Chernóbil, allá en
Pripyat.
En Pripyat, que sigue siendo la zona de explosión.
Pripyat.
¿Cómo?
Pripyat.
Pripyat. Ahí está el acento correcto. Háganse un favor y véanla. Esta serie logró hacer un poco de conciencia de lo que realmente sucedió con esta gran tragedia. Y si estas personas están involucradas con el talentosísimo equipo de Last of Us, pues no podemos esperar más que lo mejor.
Sí.
O sea,
sí,
definitivamente no. No pudo haber mejor noticia de esta adaptación. Y qué bueno que sea serie, qué bueno que no sea película, porque así, al igual que el juego, si The Last of Us hubiera sido primero una película, dirías tú, pues bueno, pues ya me lo esperaba, ya sabía de qué iba a tratar, ajá, ya sabía de qué, por dónde iba a ir el drama. Pero afortunadamente nació como un videojuego. Y eso le dio la oportunidad de desarrollar a fondo los personajes, tanto de Joel como de Ellie, y darnos esta gran historia y esta gran experiencia. Y esto, trasladado a una serie, te va a dar la oportunidad de tener así como todo el pacing, todo el tiempo suficiente para darle todo el dramatismo, todo el peso a cada una de las decisiones que, exacto, se van tomando por cada uno de los personajes. Por eso estamos locos por esta noticia que salió apenas ayer. O sea, perdón, estoy muy emocionado.
No, yo también estoy muy emocionado porque aparte vamos a poder explorar ciertas cosas seguramente que no se pudieron explorar en el juego, como ver toda la onda de los Fireflies ya mejor, o sea, ver cómo viven, cómo están organizados. O sea, no nada más va a ser Ellie y Joel, o sea, no creo que se centre nada más en ellos. Estaba diciendo que ver la ciudad de Murallada, cómo vive la gente, cómo vive una sociedad en una pandemia de ese estilo, con sus tarjetas de raciones y cómo tiene que estar cambiando las cosas y todo eso, o sea, verlo ya en una serie, híjole.
La gente de HBO sabe de lo que está hablando, sabe hacer muy bien las cosas. Si no han visto, por ejemplo, también Watchmen, háganse un favor y primero lean esta novela gráfica, que es la única novela gráfica o cómic que está considerado dentro de las 100 mejores novelas o historias del mundo mundial.
Sí.
Y la adaptación que acaban de hacer es pues algo que sí le rinde honores realmente a la obra original. Y ahí está la patrulla o la ambulancia.
Sí, es que estamos hablando de Last of Us, entonces es para ambientar. Muy bien, tu soundboard, mi Quake, me gustó.
Entonces, ajá, la gente de HBO está haciendo las cosas bastante, bastante bien. Yo creo que sí, tenemos toda la expectativa puesta en ellos. Tenemos mucha confianza en que van a entregar un producto de gran, gran calidad.
Sí.
Ya hablaremos en su momento sobre el casting. Nadie está hablando ahorita... Nadie ha hecho ninguna sugerencia así al respecto. Había, por ejemplo, una actriz que sale en X-Men, que se me acaba de ir el nombre. Una de las mutantes que me acordaré más adelante. Había una especulación sobre el personaje de Ellie.
Ah, sí, para que tenía como 40 años la señora, ¿no? Y todo así de, oye, ajá, Ellie tiene que tener 12.
Ajá. Había a nivel de especulación nada más. Pero bueno, super chat. Rodrigo García Quevedo, muchísimas gracias. Con esto de series de videojuegos, deberían hacer de Destiny, ya que tiene muchísima historia que contar. Pues sí, saludos a Guadalajara, Rodrigo García.
Saludos, saludos. Destiny tiene mucha historia que contar, pero como fuera del juego, ¿no? Como en el Crucible, así como que te va el crisol. El
MOA se llama.
Ajá. Sí, lástima que lo pusieron hasta que arreglaron, hasta como que la como que ya cuando ya cuajó el juego... Fue cuando ya se descubrió y se destapó y se empezó a desarrollar todo este lore como aparte de la historia principal.
Sí.
Desafortunadamente fue como ya en posvida, ¿no? De Destiny. O sea,
En el chat dicen que si la chica de la que hablas no es Ellen Page.
Exactamente. Gracias, gracias.
¿Ellen Page?
Exactamente.
Nah, pero ya tiene 2000. De hecho, estaba el personaje al principio estaba
exactamente
en Ellen Page.
Exactamente.
Hasta hubo un pleito, ¿no?
Ajá, hubo un pleito medio legal.
Pero Ellen Page ya tiene 90 94. O sea, ya no puede.
Como que ya pasó su prime de ser la niña así inocente.
Más bien pequeña, ya pasó su prime, ¿no? De
guarden, ¿no? Guarden,
¿no? O sea, como no, o sea, sigue siendo una actriz que va a tener
tiene,
más
tiene con qué. Tiene con qué. Ajá. Guarden este tweet. Si no, van a ver, lo van a proponer. Yo tampoco estoy como muy de acuerdo en ello.
Sí, pero no, ella es muy grande. En serio, Ellen Page tendrá 24, 25 años de ahorita, más.
¿Por qué? Porque Ellie tiene 15.
De 12 a 15, no me acuerdo.
Más o menos, más o menos.
O sea, esta es una niña. Porque aparte, Ellie sí tiene que ser una niña que esté enfrentando este mundo espantoso. O sea, es parte del chiste que Joe la cuide y la proteja y que luego ella diga, ¿saben qué? Ahí se ven desgraciados. O sea, eso es como parte de la onda.
Bueno, hay hasta quien comparó.
Tiene 33. O sea, no, ya.
33.
Sí, ya es. Es una doña.
Hay hasta quien comparó hijos, la, la protagonista de Logan, a quien hace sí. a X-23, bueno, en este universo. Uh-huh. Igual proponían a, sí. a
este. De hecho, rollo. Hay una, no sé si ya viste la foto, sí, la está igualito Ellie.
Pero al final, esto no es ni siquiera, no, esto no va a ser decisión de, nah. los fans y de ninguno de nosotros.
Seguro van a poner a un negro de 4 metros y la niña va a ser una también negrita. O sea, así de.
Y ninguna de nuestras ideas y de los fans se va a cumplir. Y al final van a poner.
Bueno, lo escucharon aquí
actores que pues van a tener que probarse ante el gusto de los fans y sobre todo sus altas expectativas.
Lo mejor que le podría pasar es alguien totalmente desconocido. Sí. Para que no tuviera esta carga ya emocional.
Sí, a mí también me gustaría alguien desconocido o un actor. De no poca monta, sino como que no empezando.
Que no lo relacionaras con este tipo exacto. de producciones, ¿no? Sí. O sea, que no fuera como héroe de acción.
Sí, que no sea Loki, ¿sabes? O sea, si de,
no, por favor.
O sea, ese, o sea, que no sea alguien que ya dices, ay, otra vez el The Witcher, ¿cómo se llama?
Ah, Henry
Cavill. O sea, no, ya, ya.
Sí, que su mayor logro es decir.
Good. Boy, no, good. Fuck.
No, no se puede, no se
hasta,
puede.
Sí, decir. Sí, por eso. Hasta ahí nos quedamos.
Y Grunger.
Ajá, exactamente.
Pues sí, pero fue una gran noticia. Como gran Tom noticia. Holland con Nathan Drake. O sea, ¿what? Bueno, cada quien hace lo que se le antoja y al rato Ellie va a ser Tom Holland. ¿Por qué?
Pero no es el mismo caso que pasó hace poquito con el nuevo Batman, que todo el mundo decía. Todo el mundo
mí,
sigue.
A mí me está gustando lo que estamos haciendo. No.
Exacto, o sea, seguimos. Desgraciadamente, que este actor sigue con el estigma de lo que pasó
tiene
hace 10 años.
Tiene grandes con Twilight. Películas.
Exacto,
y El Faro, por ejemplo.
Después de estos 10 años, pues se ha desarrollado.
Pero fíjate que no, o sea, físicamente no se la creo.
No lo ves, no ajá, lo ves como
está muy enclenque. Es que de hecho todo lo veo bien enclenque en este Batman. O sea, todo está como pequeño. O sea, parece más Fast and Furious que Batman. O sea, está como, ah, ok.
Está relacionado o podría relacionarse con Batman año 1. Con un Batman como rookie, como novato. Como apenas es la primera noche que salgo y demás. Pero habrá que ver. ¿Te acuerdas cuando mostraron que Heath Ledger iba a ser el guasón?
Sí, todo el mundo. Ay, como ese de
actor de drama.
Sí, de Brokeback Mountain, que el pretexto y todo, para no decir las cosas porque todo el mundo se ofende. Bueno, o
sea, sí, creo que todo merece cierta, como darles la oportunidad de que se desarrollen.
No se va a tratar de él y se los apuesto, dice Wari. Nah, yo creo que sí. O sea, es un gran personaje.
Es lo que decía cuando se mutió el audio. A mí me gustaría que se exploraran otras facetas de la historia y que no se contara nuevamente lo que ya conocemos, ¿no? Él y Joel.
No, todo Fireflies.
Ajá. Bueno, es que nosotros la conocemos, ¿sabes? Pero pues la gente no. Y es una buena historia, es una gran historia.
Sí, y bueno, es lo que le da el nombre al juego, ¿no? The Last of Us.
Y también de hecho, exacto, y también debe de haber un peso lo suficientemente fuerte, intenso.
¿Quién es ese cochinote que
¿Qué
está proponiendo actrices de otro rubro? Gabriel Cardoso.
Ah, sí, creo que sí es de otro rubro esas actrices. Ajá. Había un super chat ahí arriba que decía que qué opinábamos de The Last of
Us. Ahí está.
Digo, de Wolf Among Us 2. Pues yo sí le perdí la pista a Telltale, la verdad. Yo ya no sé nada. ¿Tú tampoco?
¿Nadie? No, yo me quedé igual en...
Pues gran historia el 1, ¿no? Gran
el 1, sí. Súper, súper historia.
Y estaba... nos debían... Bueno, los fans le debían la siguiente entrega. Tardaron muchísimo.
Afortunadamente terminó The Walking Dead en medio de esta... De este error, de este desafortunado final que tuvo el estudio, o no final, o sea, en este momentum que tuvieron, afortunadamente terminó por ahí. Pero bueno.
Muy bien. Y. Sí, no, que si le daban ban, pero no. Les iba a decir.
Ay, perdón, emocionados por The Last of Us. No esperen nada, yo creo que por lo menos un año más. quizá.
No, yo creo que un poquito más, ¿no? Año y medio, dos.
Fíjate
años.
Que Chernobyl estuvo hecha en un año. Ajá. La anunciaron en 2018.
Ahí. Bueno, también son que cinco.
Son seis capítulos. ¿Seis? Ajá. No han dicho tampoco nada si va a ser de seis, de diez, de dos.
Ah, sí, o sea, solo dijeron ya lo estamos haciendo.
Exactamente. Pero igual yo un año, yo diría, por lo menos
un
para
año,
tener.
Un añito y medio. Ajá. Yo también lo veo.
Para tener ya así ya el producto.
Y va a salir, también va a salir The Last of Us 2. Entonces también ya tienen más historia que apañar, ¿eh?
También igual es como un tie-in, ¿no?
Incluso estaban diciendo que podrían incluir ya elementos de. De parte 2.
Muy bien. Así bueno. Es. Y una de las cosas de las que queríamos hablar el día de hoy, amigos, es que el internet corre peligro. Y hoy es el último día para que ustedes alcen su voz y digan algo al respecto. Porque, ¿se acuerdan de esto de la neutralidad de la red? Perdón, en Estados Unidos hace como 5 años más o menos tuvo esto. Pues nosotros estamos en una situación bastante similar. Ahí estamos poniendo el link en el chat. Estamos en una situación un poco similar a esto que pasó en Estados Unidos hace 5 años porque, les explico rápido, hay una serie de lobbying que se llama cabildeo aquí en español, de empresas que quieren convencer, entre comillas, al gobierno para que les permitan hacer más cosas en internet. Digamos, empresas privadas. De ISPs, que son los Internet Service Providers o
proveedores de internet.
Que quieren agarrar y decir, oye, me cuesta mucho trabajo mandarte tanto bandwidth a Netflix, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es un servicio premium en donde, pues, si tú pagas más al mes, pues puedes obtener Netflix, ¿no?
Horrible.
Digo, todo esto son las cosas que podrían pasar. Si no defendemos la neutralidad de la red. No es que vaya a pasar. Exacto. Sino abrimos las puertas a que este tipo de cosas pasen. Entonces, si tú quieres tu paquete premium donde puedes ver YouTube, Netflix y HBO para ver
y jugar en línea,
O jugar en línea porque les cuesta mucho bandwidth. Ah, pues ese es el paquete especial de $1,399. Entonces ya no todo bit está creado de la misma forma. No todo bit es igual como se dice. Sino que ya empieza a haber cambios y esto puede generar cambios también en la forma en la que se distribuye contenido. Entonces, eso está peligrando el día de hoy en México. Es el último día que tenemos para poder gritar. Métanse, porfa, al link. Hay una cosita para mandarle un mensaje al IFT, donde pueden decirle por qué no quieren que se haga esto de que se quite la neutralidad.
Sean muy vocales, muchachos. Es muy importante que suceda esto y justamente este fin de semana, precisamente por el previo a los eventos que tendremos la próxima semana en nuestro país, por lo menos, que también otros países se han sumado a estos movimientos que ya todo mundo sabe de qué estamos hablando. Y estas nuevas iniciativas y demás, esta cosa de la que estamos hablando, incluiría también que te revisaran exactamente qué tipo de contenidos estás subiendo.
Ah, sí, pueden ver todo. No ver, sino
qué tipo de eventos estás promoviendo. Entonces, en algo tan importante para nosotros, para nuestro contexto aquí en México, como lo va a ser la próxima semana y los eventos que sucederán a partir de este fin de semana, podrían verse también de alguna forma afectados. Entonces, hacemos un llamado ahí. Obviamente tenemos ya todos el contexto de qué estamos hablando. Entrenle aquí a esta página.
Nosotros no estamos afiliados ni nada que tenga que ver con esto. O sea, realmente sí nos preocupa cómo podría cambiar internet, porque nos quitaría mucha libertad de contenido y nos pondría también. Por ejemplo, todo el mundo ahorita estaba leyendo, uy, con mi internet de tercer mundo se va a poner peor. No, nosotros tenemos de los mejores internets del mundo. Por increíble que parezca, México está en el cielo del internet. O sea, en Estados Unidos, por ejemplo, hay data caps, así se llaman esas cosas, que es cuando tú llegas a un terabyte, te cortan la señal y te cobran como $100 para volverte a reconectar y darte otro terabyte.
Y entonces, no solo te la cortan, sino te hacen el throttling, ¿no? Que le bajan como la velocidad, la capacidad.
Exacto.
Si antes descargabas a 10 megas, ahora estás descargando.
Es que hay diferentes data caps, uno que hace throttling y otro que te corta internet. Ajá. O sea, y el de Comcast, por ejemplo, te corta internet y tienes que pagar como $100 para que te lo reconecten ese cachito de mes que te faltó. Entonces, si bajaste 10 veces el demo de Final Fantasy, el juego de Final Fantasy porque pesa 100 gigas, pues ya te amolaste. Entonces, eso nos puede pasar a nosotros, porque así es en Estados Unidos, y esto viene un poquito a raíz de la neutralidad en la red, aunque ellos sí pudieron apelarlo, quedaron ciertas lagunillas por ahí que le dieron como todo el poder a Comcast, y es de decir, no me salí con la mía, pues voy a poner data caps.
Uh-huh. Sucedió hace 2 años que ya lo aprobaron o no aprobaron en Estados Unidos. Uh-huh. Ahora nos toca a nosotros. O sea, estamos justo en ese mismo momento. Uh-huh. Y pues no debemos dejarle todas las decisiones al gobierno en turno. Ese es un hecho. Debemos ser vocales al respecto, así como en cualquier otro aspecto que no estemos de acuerdo. Uh-huh. Sea social, sea económico, sea cuestiones de salud. Muchísimas cosas. Deben de ser así como muy puntuales en levantar la mano. Aquí está en el chat.
Chequen el chat, es una página muy informativa.
Sí, solo hasta abajo. Nos quedan 8 horas 45 minutos para esto. Entonces ahí dice nombre completo, correo electrónico y tu comentario. Y les dicen estoy en desacuerdo con esto y le mandas el mensaje ya. Y mándaselo a sus contactos.
Compártalo.
Todo lo que se pueda hacer porque nos quedan 8 horas ya nada más para hacer esto. Y ojalá y no nos pase y andemos como con el celular así de ya se me acabaron los datos y no puedo jugar Final Fantasy.
No, pues déjate que se acaben los datos, se acabó ya tú.
Sí, por eso.
Tu momentum aparte, ¿no?
Sí, sobre todo la libertad de internet, ¿no? Por ejemplo, uno de los casos pues de terror es de que pues el internet esté censurado, ¿no? Entonces, si estamos en estas situaciones como de pues civil unrest, ¿cómo uh-huh. se podría decir?
Ay, ¿cómo dices? Bueno, of people.
Ándale, menos.
No, así como de tensión social, ¿no? De tensión social. Si de repente la autoridad arbitrariamente dice, ¿sabes qué? Esto no me ayuda, no lo quiero.
¿Gustó?
Ponen una excusa muy tonta, así como, ¿sabes qué? Es cuestión de seguridad nacional. Uh-huh. Y ya con eso están obligando y le dan la capacidad a los ISPs a censurar aplicaciones que están utilizando.
O es una censura entre comillas, entre enormes comillas, porque dicen, oye, yo no lo estoy censurando, le estoy dando 1 kilobyte por segundo a tu página. Exacto. Pero no la estoy censurando. O sea, puede entrar quien sea.
Ah, claro.
Mientras no quieran entrar 4 al mismo tiempo, pero pueden entrar. Entonces, uh-huh. tienen esta como libertad de decir, por ejemplo, este link, le das clic y pues tú y de aquí sí. que lo udea, porque no quieren.
Toda esta cosa le da facultades a pues las organizaciones privadas a
exacto.
manejarlo.
Es quitarle los dientes y garras a este organismo regulador.
Exacto. Y es pues matarnos internet, que es uno de los mejores inventos que ha hecho la humanidad hasta el día de hoy. En serio, para mí está la luz y luego internet, yo creo.
Y el tercer gran invento son los chipotles.
Los chipotles, chipotles, internet y luz, internet. Mm. Esos son.
Ajá. A propósito, estamos justo a tiempo para anunciar.
Ah, sí.
Ajá, que el próximo viernes.
Te lo sacas.
Ajá, que el próximo viernes vamos a tener un bonito Nintendo Switch Lite de Pokémon Sword and Shield.
Uf. Está fabuloso.
Está muy bonito.
Ajá. Para bonito. Ganar hay que tomarse una selfie con unos Hot Nuts y canjear 5 códigos en SMS o en el sitio web.
Tómense una selfie con sus Hot Nuts.
Ajá. Y pues bueno, próximamente la dinámica va a estar publicada en las redes sociales. Así que les recomiendo que la sigan y que estén muy al pendiente de ellas para el momento en el que anunciemos esta dinámica.
Continúa ¿vale? la dinámica para el PlayStation 4, pero
por otro lado,
está ya para el Nintendo Switch
Lite. Le estamos adelantando que las siguientes semanas se va a ir un Nintendo Switch Lite de Pokémon. Entonces estén muy al pendiente porque ya estamos, ya los regalos ya están llegando. El paquete Pro de PC Gaming ya llegó, entre otros, que de la categoría Gold ya están llegando.
Mm.
Y a propósito, mi amigo G-Man me envió un regalito.
¡Vámonos!
Híjole, no lo podemos.
Está ganando, ¿eh?
No lo podemos. No, no creo.
Porque solo es algo que empieza con Nacho y acaba en Entai.
Entai, sí. No, fabuloso. ¿Eh? Ahora serás Erosenin, o sea, maestro
pervertido.
Ajá.
Muy bien. Pues muchas gracias por estos juegos. A mí me encanta darle un vistazo todos estos juegos.
Tienen su onda.
Terribles.
Oigan, y otra cosa que también estamos en ascuas, no sabemos qué va a pasar, qué diablos está pasando con el E3.
Es sobre el destino del E3, ¿no?
¿Qué? La relevancia.
¿Cuántos años tenemos de E3?
15.
No.
¿Más?
22,
no.
Según yo.
Bueno, es que era el CES, obvio.
Sí, bueno, antes era CES. Estamos hablando de.
A ver, ponle.
Pim.
La historia dice.
Hace 24 años.
24 años.
Ay, sí, 1995.
Sí, ya cuando fue que nos separó el CES, exacto. Okay.
Pero el mundo era otro.
Sí, era otra cosa.
El mundo ahora necesitaba ese tipo de eventos en ese momento. Y después, cuando ya cambiamos de década, cuando ya entramos a los 2000, el mundo necesitaba este show, porque es el pretexto también que mucha gente está diciendo, ¿no? La relevancia y la importancia que tendría un evento como este. Y desde hace como 2 o 3 años se discute, se pelea uno con los amigos diciendo, es que todavía es importante, es que todavía para las compañías tiene que haber algo, es que para los periodistas especializados en videojuegos debe de existir siempre este magno evento porque significa algo y ta, 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 pero no se han puesto de acuerdo. O sea, nadie ha sido como totalmente vocal al respecto de decir, ¿saben qué? Ya basta, ¿no? O sea, o vamos a seguir por este camino. Ni la gente involucrada en la organización quizá no han sabido ser así como tener una buena comunicación con la gente o con las marcas, con los desarrolladores o con incluso el público, que ahora, bueno, ya está abierto así como para que vea cualquiera, para darle este empuje así de verdad, ¿te conviene ir a mi evento?
Es que hay dos cosas aquí importantes. Una, nosotros lo vemos como periodistas y como consumidores, ¿no? Yo siempre quise ir al E3 desde chavito, era como el sueño de mi vida, bla, bla, bla. 24 años al parecer, yo pensé que era más joven. Y yo quería como asistir a este evento y todo, pero era para prensa. Entonces yo sabía que no podía asistir. Y ahora que lo abren al público, sí pierde un poco de chiste. O sea, sí se podría hacer si lo hicieran un poco mejor. Pero el chiste de que fuera la prensa era lo importante. ¿Por qué? Porque la prensa ya iba sin que les tuvieran que pagar viáticos. O sea, si yo quiero ver, por ejemplo, tal juego, Halo, ¿no? Mm. Vamos a decir. Si quiero que la prensa vea mi juego, tengo que traerla a que vea mi juego. Pero en un evento como el E3, tú solo ponías tu estación de juego y ellos llegaban, jugaban Halo, porque también iban a jugar Final Fantasy, porque también iban a jugar el nuevo juego de Alien o lo que estuviera, ¿no? Entonces, tenía mucho sentido, y todavía lo tiene, para acaparar a la prensa y que todos estén ahí, porque es un evento donde pues puedes jugar muchos juegos y que salgan a la luz en las revistas y estas cosas. Donde ya no tiene tanto sentido es como para el público, porque al público lo que más le gusta es ver las presentaciones.
Ahora fíjate.
Y jugar los juegos, pero jugar los juegos no está bien hecho todavía en E3 para el público.
Yo pienso que estás como confundiendo un poquito los periodos de tiempo, porque estás hablando como... Estás hablando de las conferencias en una temporalidad donde ya existe internet masivo.
Por eso es lo que digo.
Y ahora estás... También es como mencionando como que es importante que los medios de comunicación estén ahí. Ajá. Porque eso era como lo importante y lo principal hace 20 años.
Es que, ¿no?, todavía.
Cuando los medios de comunicación, o sea, los periodistas y todo eso, eran la forma en cómo los gamers veían la información.
Es que justo de eso trata la nota o la discusión, de la relevancia del evento, tanto para periodistas como para asistentes en general, como a público en general.
A esto es a lo que iba, porque ahorita como periodista importa, porque pues tú juegas desde Cyberpunk hasta
el más oscuro.
O sea, hasta el más oscuro raro ahí que descubriste y que fue el que le dijiste al mundo, chequen este juego que me acabo de topar, ¿no? Pero la prensa también ha perdido relevancia. Eso es a lo que iba.
Y credibilidad.
Credibilidad y relevancia. O sea, porque ahora la gente ya se va con el influencer de el que hace el chistecito, el que insulta o el que dice groserías o lo que sea. Y ya es al que van porque es el que los divierte. O sea, ya no les importa tanto la información como verás y así, sino como más bien que los diviertan. Entonces, al parecer, este E3 se iba a enfocar en influencers y en celebridades. Y ahí fue donde Geoff Keighley y I Am 8-Bit, que ahorita hablamos de eso, como que al parecer dijeron, eso ya no me gustó,
pero
ya está medio gacho
tu E3. Eso ya lo habían hecho, ¿sabes? Sí. ¿Te acuerdas 2005?
Ah, no, pero cuando... que ahora va a estar enfocado, o sea, que ese es el enfoque total.
Eso fue lo que hicieron como en 2005, o sea, a mediados de los 2000, cuando estaba la blogósfera en su apogeo, que estaban imitando a puros bloggers, tenías tu blogger ahí todo arcaico y ya estabas como acreditado para E3. Que igual le chocaba, o sea, a los compañeros del gremio de ese entonces.
Y les puede chocar igualmente hoy.
Sí, claro. Pero ahora parece que va a estar enfocado en esto y que va a haber como shows de influencers, ¿sabes? Entonces va a haber como eventos en booths grandes donde no se va a estar Mr. Disrespect.
Ninja, diciendo, ninja.
Ahí, everybody. O sea, y como que... Bla, bla. O sea, eso ya qué
pues chiste es tiene. Es parte de como de la masificación de las cosas, ¿no? Cuando ya llega a las masas...
¿Pero qué te sirve a ti como Squaresoft que esté Ninja allá gritando si nadie está jugando tu juego?
Pues,
o sea, si está Final Fantasy...
Pues tu juego está en los ojos de todo el mundo.
¿Y sabes qué es lo peor?
Porque la prensa ya no está ahí.
Lo peor, o sea, es que todo el mundo está viendo.
Pero los ojos los tiene Ninja.
Ajá, por eso. Y él no está hablando de tu juego, no está hablando de Final Fantasy. Y estás tú con el boot vacío, porque pues ya la prensa ya le vale queso tu evento. Y ya todo el mundo lo abandonó. Entonces, ¿a qué vas?
¿Quién vende
O sea,
más?
Mejor sabes qué. Haz tu evento de influencers con Ninja y con Mr. Disrespect. Y gracias.
El problema es quién vende más.
Es Dr. Disrespect.
A mí se me hace que es un payaso. Sí, sí.
El problema es quién vende más.
Yo lo vi salir del baño cuando pasó todo ese despapay.
Qué horror.
Sí.
El problema es quién vende más. En un día.
Ah, no, bueno. Ninja.
Una transmisión de Ninja o cualquier otra publicación de. El que quieras.
O y sea, es que ese es el problema. Y sí debería, o sea, por lo que yo veo, el E3 de decir, ok, vamos a tener nuestro espacio de influencers por allá, pero la prensa sigue viniendo aquí a hacer cosas. O sea, por ejemplo, estaba leyendo ahorita que estoy viendo lo de Final Fantasy y el documental que estoy haciendo de dónde sale. Cuando Final quiere hacer el port para PC. De Final Fantasy VII, no sabía bien con quién y se topó con Eidos Interactive y dijeron, ¿dónde nos vemos? Y dijeron, en un mes es en el L3, nos vemos en el L3. Entonces también se hacían citas de negocios, porque no nada más iban a eso, o sea, también iban a hablar con, pues no sé, algún otro publisher.
Proveedores, distribuidores, transportistas.
Y eso todavía tiene algo de sentido.
Ajá, a mí me, esta discusión del L3, como que todavía no...
¿La ves muy adelantada, quizá?
No le... Híjole, es que no sé cómo articularlo bien. Porque fíjate, están hablando sobre de que el E3 ya no va a existir y todo esto a partir de que PlayStation se va, a partir de que Nintendo pues deciden hacer... Que bueno, es como una de las razones, otro de los temas que se tiene que tocar sobre el E3. Pero yo siento que la gente está muy como encima del tema precisamente por estos tres, cuatro actores que no representan la totalidad del evento. Están hablando como si estas cuatro compañías fueran el E3, ¿no? Pero como lo dices, Trash es un punto de reunión para desarrolladores, para periodistas, para gente de la industria, de conocerse, de codearse, de hacer como contactos, amistades. Porque es bien padre ir a E3 y que en un boot, no, ni siquiera en un boot, de esas oficinitas que están así en el pasillo este, en el Concord Hall, algo así. Ajá. Donde te meten a una, así como una porqueriza, donde hay una computadora y te están así, estas personas que vienen desde bien lejos y están súper felices de mostrarte un juego que nunca habías visto, ¿no?
O dar, y los ves todos emocionados.
Todos emocionados y te están contando y le estás así como haciendo preguntas o irte como a la zona donde están todos los indies y estar viendo todas estas ideas asombrosas que no se están explotando, ¿no? O sea, ¿cómo están sucediendo en ese momento?
Pues yo mi maquinita de Street Fighter, la que me compré que vine aquí a presumir, la vi en el E3. Ajá, y dije, la necesito E3, para respirar, ¿no?
Y hay muchísimas ideas que estás viendo ahí en el piso de exposiciones que en dónde más podrías verlas si no es en esta gran oportunidad donde los ojos del mundo y pues los creadores de contenido están.
Y en Level Up, como dice Alex, que dice, yo por eso veo los reportajes de L3 por Level Up. Gracias.
Justo es el problema. Quien tenga más dinero, quien sea más influencer que otro, tendrá más, acaparará más miradas en este momento. O sea, tendrá más cobertura, tendrá más interés en apariencia por los medios de comunicación. Pero es estando justo ya en el evento donde te das cuenta nada más de este tipo de cosas, de toda la gente que no está precisamente en el spotlight, que la gente que no está hablando de ellos, de todos estos juegos, de todos estos desarrolladores y nuevos canales de distribución o gente con nuevas ideas de cómo distribuir tu juego, seas indie o no. O de lo que se trate, o sea, ese es el problema. O sea, quien tenga más dinero siempre tendrá la mayor exposición.
Claro. Y ahora, nada más para aclarar algo que decías antes de que se me vaya, hay algo bien importante: no es quién se fue, sino cómo se fueron. O sea, Geoff no dijo, oh, ya no voy, Comper. O sea, dijo, ya no estoy de acuerdo con las ideas de este E3, después de haber ido 24 años de mi vida. Y luego le preguntaron por qué, y dijo, es que ya no, o sea, yo ya no quiero que ver con eso. O sea, lo dijo como muy iu.
Pero tampoco dice qué.
Ah, pues es que no puede por contrato, seguramente. Pero I am 8-bit, que son los organizadores, los que hacen que todos estén bien los booths. O sea, son los organizadores creativos del evento. Ellos dijeron que tampoco, bueno, dijeron, nosotros no estamos de acuerdo con cómo se hacen las cosas, y algo que iba a ser un iba a hacer, esas son las palabras importantes, un E3 muy evolutivo, pues ya no lo va a hacer. Entonces nosotros renunciamos, porque viene ahí la palabra, y nos vamos. Entonces se van como gacho, o sea, no se están yendo como, oye, no me interesó, como Sony, ¿no? Que dice, yo prefiero hacer mis ondas por ya otros
no,
lados.
No te renuevo contrato.
Vamos a punto. Eso, ¿no? Vamos a esto, si estas cuestiones de Sony y Nintendo
feo,
primero.
O sea, ¿no? Como IU tu evento. Sí. Eso es lo que está raro.
Muy vocales.
Sí, yo creo que ahí como todavía no hay una definición de dirección. Yo me imagino que es como una... una pelea en la dirección del evento, por la cual es estas figuras como GF ya no están encontrando esta como
ya me suena más a crisis que otra cosa, pero
sentirse cómodos
con... O sea, ya no están cómodos, o sea, entonces ¿qué vas a hacer? Y es donde te digo que está el rumor de que todo va a ser influencer.
Eso es peor que cuando Nintendo dijo, ¿saben qué? Pues no me interesa pagar una millonada. Prefiero tener presencia de esta manera, haciendo un boot muy bonito, muy grande, con mi juego, al que quiero darle gran proyección en este momento, y hacer mi evento en video y punto.
Sí, se acabó. Fue muy sano. O sea, fue como muy, yo ya no estoy interesado, muchas gracias, les agradecemos tantos años.
Pero toda la gente también se espantó en ese momento. Dijeron,
Y tenían un poco de razón, porque digo, ya todos van a ser, al parecer, como los de Nintendo. O sea, como el Nintendo Direct, o sea, Sony yo creo va a ser lo mismo, Microsoft en algún punto va también a optar por hacer lo mismo. Entonces sí había razones como de panicarse, nos tardamos varios años más.
Y al final, cuando las compañías se den cuenta que esto les beneficia, porque ya no van a tener que gastar tanto dinero en ir, en hacer tu boot. Por ejemplo, ¿cuánto costará tener un boot? O sea, quien se beneficia aquí es la ESA.
Sí, no, claro, es la ESA, pero ellos también. Investigaremos. Porque acabas hablando de Monster Hunter cuando no ibas a hablar de Monster Hunter porque tuviste que entrar a su booth, ¿sabes? O sea, igual ni no hubieras hablado de él. Entonces, que con eso como que le llaman la atención a la prensa y ahora al público en general. Pero ya la prensa deja de tener tanta relevancia como la tenía antes. Entonces, ¿eso quiere decir que el evento también resta relevancia?
Yo creo que es que no necesita cambiar. Necesita cambiar porque creo que todo mundo necesita E3. No, o sea, necesita E3 los pequeños, necesitan E3 los grandes. Los grandes quizá ya tienen chance de jugar por sus propias reglas.
Los enormes
ya tienen chance de jugar en sus propios terrenos, de poner sus propias reglas. Pero todavía creo que todavía hay una necesidad de que quizá los no tan conocidos estén en este lugar donde convergen todos los ojos del mundo, porque es necesario, ¿no? O sea, si un pequeño desarrollador de repente dice, voy a hacer mi stream, nadie lo va a ver.
No hay un evento en América que se equipare a eso. Tienen que seguir.
Solo con Brasil. Tenemos, a raíz de cómo está cambiando la industria, ¿no? De que, pues, los ojos del mundo ya vienen. Ah, mira, aquí hay un nuevo.
¡Qué super chat!
¡Ay!
Órale, no había visto ese color de superchat. Dice Nacho Martínez, históricamente la incomodidad bien enfocada tiende a ser positiva. Saca lo mejor de uno. Vean Nintendo y sus Direct. Nos guste o no, impacta en más gente y menor costo que el E3 como entidad. Estar incómodo es bueno, creo que es lo que quería decir. Y sí, no, o sea, lo hizo bien. O sea, lo hizo bien Nintendo en su tiempo, y yo creo que los otros dos grandes van a seguir sus pasos. El problema es que ya no haya el evento como tal. O sea, donde tú vas a cubrir estos juegos. Como alguna vez yo le decía aquí que no, pues ¿para qué? O sea, es una tontería. Si lo puedes tú decir por internet un martes a las 4 de la tarde y vas a tener todo la luz, ¿sabes?
Fíjate, dice Edwin Vladimir. Se están viendo muy ok, boomer, chicos. Las cosas evolucionan, se tienen que adaptar. Ajá. Hoy el público prefiere videos con más entretenimiento y menos forma.
Ah, claro.
Claro, por supuesto.
Pero déjame acabar el punto al que iba. Yo le decía a Kike, no, o sea, si tú vas a anunciar tu juego, pues mejor un martes 4 de la tarde, julio, tú solito, y todo mundo va a hablar de tu juego.
Pero ¿quién eres para anunciar tu juego?
Ajá, bueno, ¿quién fue? O sea, digamos Square Enix, Ubisoft.
Estás hablando de los grandes.
Sí, los grandes, me refiero a eso.
¿Quién te da ese marco?
Y me dijo Kike, me cayó la boca, todavía me acuerdo, un saludo a Kike, y me dice, no, es que estás mal. O sea, tú ahorita verías un España-Perú de fútbol, soccer, y yo, no, pues no. Pero en el mundial, y yo,
El contexto, exacto, lo es todo. Marco. El marco del evento, ese contexto, lo hace que cambie totalmente la presentación o las reglas del juego o la forma en la que te percibe la comunidad. Uh-huh. Si no tuviera la relevancia del mundial, ese partido vendría siendo peor que un llanero, punto. Sí. O sea, no hay nada. Pero se sucede dentro de la competición más importante que uh-huh. sucede cada 4 años. Ah, bueno, dentro de ese contexto adquiere súper relevancia porque tiene que ver, gane quien gane, pierda quien pierda, a mí me interesa por esto, por esto, por esto, por esto. Igual pasa en ese tipo de eventos. Presente, lo que presenta Nintendo, me interesa porque pasa esto, 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 esto. ¿Qué va a pasar con Final 7? Ah, pues esto, 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 esto. O sea, depende de el marco, el contexto de que estás hablando y cómo vas a afectar a otras grandes industrias, a otras grandes compañías dentro de ese mismo contexto. Claro.
Fíjate, solo estábamos hablando,
se pueden dar ese lujo.
Estábamos hablando de qué otros eventos hay. Y bueno, y a raíz de que pues la industria ha estado cambiando, ¿no? Los gustos de los jugadores han estado cambiando, las formas en cómo estamos consumiendo, y no solamente como consumiendo activamente, sino también como pasivamente viendo streams y todo esto. Ha estado cambiando. A raíz de esto han surgido nuevos eventos, ¿no? O sea, antes tenemos solamente era de tres.
Sí, al principio solamente era de tres. Luego ya salió PAX, ¿no? QuakeCon,
Gamescom,
incluso, Gamescom.
Pero no solamente esos como que son los como popularzones, sino debajo de ellos todavía hay una
sí, como QuakeCon,
una decena.
BlizzCon.
No tanto BlizzCon, BlizzCon está un poquito arriba. Pero así de como de eventos que ni siquiera conocemos, como
o sea, las de los chiquititos.
Como las Dragon Con, de ese estilo.
De eventos de coleccionistas, eventos de gente que nada más se dedica.
El de Brave Exvius se hizo 2 años.
La fanfesta, ¿no?
La fanfesta. Sí, no, sí. De ahí. Pero todo nace del E3. Y el E3 sigue siendo el más relevante hasta el día de hoy. El problema es que yo creo que si este año no lo llegan a hacer, sí lo veo medio difícil. Porque te acuerdas que ya no sabíamos si iba a ser en California. O sea, era como, ay, igual y lo cambian de ciudad,
que fuera
igual
itinerante, y Atlanta. Itinerante dependiendo del año.
Ajá,
de
cómo o sea, había como problemillas. O sea, desde que acabó ese E3 fue como, ¿y qué? ¿De aquí a dónde? ¿O qué? Y no sabíamos bien.
Y el contexto actual también lo dificulta.
Y ahora, el contexto actual en el que estamos viviendo también lo dificulta mucho. Entonces está extraño. O sea, porque California puede estar en un estado de emergencia, que es una de las cosas uh-huh. que está pasando. También entonces le añade otra capa de dificultad, que igual y ya queda fuera de las manos de la ESA, y ya es como, no, es que vamos a cancelar todos los eventos que van a pasar de tal mes en todo California. Muchas gracias.
Generalmente las grandes industrias tienden, las grandes empresas tienden a moverse de acuerdo a la especulación. O sea, el dólar se mueve de cierta manera.
El dinero es especulación.
El dinero es meramente especulación. Hoy día, hoy viernes, se movió demasiado el dólar con respecto a nuestra moneda de cambio, precisamente por la especulación de lo que sucederá la próxima semana. Y no tiene nada que ver con videojuegos, o sí. Hablando precisamente de esto, ¿no? O sea, este tipo de empresas, pues desafortunadamente para nosotros o la gente, o el consumidor final, no podemos saber exactamente qué es lo que va a suceder al respecto, porque dependerá de cómo se en qué contexto se vean envueltos en ese momento y qué tanto riesgo, qué tanto dinero están dispuestos a poner en riesgo durante un evento, durante tantos días, en cierto estado donde hay dificultades en este momento. O sea,
sí, está bien, perro.
Ajá, es bastante complejo ese asunto.
Yo digo que en unos años el E3 se va a volver como un evento en tu consola, o sea, en tu PlayStation o algo así, y te van a dar todos los demos por
como
una semana.
Las ofertas de Steam, ¿no? Que a propósito, este año hubo un periodo en Steam donde fue así como la semana de Devolver Digital, donde publicaron en Steam algunos demos de los juegos que van a sacar.
Estaría cool. Y jugar puro demo una semana. O sea, para la gente, para todos. O sea, todos jueguen. Y ya la prensa es la que hace la curaduría de decir jueguen este y este. Bueno, los influencers, lo que ustedes vean. Ya son los que dicen jueguen estos son los buenos.
Sí, mira, definitivamente tiene que cambiar. Tiene que cambiar porque ya no le acomoda a los grandes. Tiene que cambiar porque es... Lo necesitan también los pequeños, lo necesita la gente de industria, lo necesitan los periodistas, porque aquí se hacen los contactos, ¿no? Aquí salen como los breaking news. Uh-huh. Tiene que...
¿Pero qué haría? ¿Cómo cambiaría? Porque va a cambiar, eso es un hecho. Ajá. Pero a la onda influencer, o sea, ¿ya es a donde tiene que cambiar? Digo, yo no digo no, solo lo planteo.
Ajá.
Es una tendencia.
Tampoco no sé.
Es que está muy difícil.
Está muy difícil.
O sea, porque ¿qué harías? ¿Que Ninja esté hablando de tu juego? O sea, que diga, estoy jugando Far Cry...
Es una tendencia.
No, porque ni siquiera Ninja habla de los juegos.
Sí, por eso.
¿No? O sea, está hablando
o sea, como... No ¿Y hay... ¿tú crees que les va a importar? No,
les va, estás viendo al ninja.
Les va a valer 3 hectáreas de cacahuates que hable o no del juego.
O sea, yo no lo entiendo, en serio a mí se me dificulta. O sea, digo, ok, ¿cómo lo haría yo si lo tuviera que hacer? Yo no me iría con los influencers, pero pues, no sé, o sea, igual yo estoy mal. O sea, no veo cómo alguien, o sea, que tu evento sea que totalmente Fortnite y un 3% un indie. O sea, no sé, está raro. Es que todos juegan Fortnite, entonces es puro Fortnite E3. O sea, ya te estás yendo donde no te debes de ir.
Ajá, creo que les falta todavía como entender. O sea, sí, quizá Ninja tiene 60 millones de espectadores, pero 59 tienen 12 años.
Ajá. A lo mejor únicamente tal vez estamos nada más viendo la parte que nos interesa, entre comillas, de lo que nos llega de comunicación por parte de ellos en este momento, ¿no? A lo mejor simplemente el hecho de asistir a E3 sigue funcionando tal cual y lo ha hecho desde hace más de 20 años. El hecho de lo que le platicamos hace ratito, que lo importante que es para toda la desarrollador, chico, grande, pequeño, micro, estar dentro de este evento y asistir. O sea, a lo mejor la relevancia, el evento per se, lo tiene yendo, asistiendo, punto. Lo que comunica al mundo es lo que no nos gusta a nosotros. Y lo dicen aquí en el chat. O sea, tal vez sonamos ya demasiado boomers o viejos al respecto, ¿no? Pero no nos parece tan interesante como ni como espectadores, ni como consumidores, ni nada. O sea, que tengamos a Ninja hablando de cualquier cosa.
Es más, los que nos dicen boomers en el chat, ustedes díganos qué harían. O sea, ustedes que no son boomers, díganos, mira, lo que hay que hacer es esto, 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 esto y esto, y vamos y le pasamos el mensaje a la ESA.
Lo repitieron ahorita. Estaban diciendo, bueno, entonces, pues ya que se haga todo un evento dedicado al streaming y que ya todo lo tengamos todo
de... Pues es que más bien debería de haber un evento de eso. O sea, el streaming event, o como se llame, y nosotros tener nuestro E3 con nuestros juegos. Mira, Nacho Martínez nos dice, bueno, léelo tú con tu fabulosa voz.
Tendencia en el gaming, campeonatos, influencers jugando, contenido, video, música, user-made content, VR, en fin, creo que podrían... ¡Ay, se fue! Podrían convertirlo en una experiencia sensorial.
Pues sí, es lo que pretendían, ¿no?
Pues sí.
Con este cambio de formato. Yo sí lo veo.
A final de cuentas...
Hijo, a ver si no está espantoso. Digo que todavía va a estar muy...
Cuando se anunció... Normal. ¿Cuánto costaban los boletos la primera vez que fue abierto al público? Todo el mundo se quejó, pero a la mera hora estuvo abarrotado el evento. O sea, también la gente está interesada en asistir de esta manera. Claro. Aunque no te estén dando de primera instancia la información que a la prensa comúnmente se le da. No, aunque no estés conviviendo con la gente más escondida, la gente más pequeña dentro de la industria. O sea, a pesar de que se quejaron sobre el precio de las entradas, la gente estaba atiborrando este evento.
¿No lo hicieron tan mal? O sea, a mí me parece que estuvo bien, porque si tú ibas con tu gafete de prensa, que es como la gente que realmente te importa como publisher, tú ibas con el gafete y le decían al chavo, ¡quítate! Entonces tú ya te ponías a jugar y decías, ah, ok, ya jugué este juego, cool. Y aparte nosotros pues tenemos citas, o sea, es diferente nuestra experiencia de tres a la del usuario. Y la del usuario está cool. O sea, yo veía a la gente en serio emocionada porque iba a ver un tráiler de Cyberpunk 2077, o bueno, un gameplay en vivo. Y yo decía, wow, qué cool. O sea, me imagino lo que haya costado el boleto, lo pago, ¿sabes?
Es que te sientes parte de... O sea,
exacto,
te
vuelves viendo antes.
Te vuelves como parte de este... Si a ti te gusta nuestro contenido, verdad, te vas a sentir así como parte, quizás hasta de nosotros. Y eso está, de verdad, está sensacional.
Sí, eso está bien. O sea, ahí no le veo problema. O sea, te digo que no me molesta tanto. Lo que me molesta es lo que pueda convertirse. No me molesta, me preocupa. Te digo, la forma en la que se salieron estos dos integrantes importantes del E3 es como el... Órale, esas palabras estuvieron medio harsh. O sea, ¿por qué tan... bleh? O sea, ¿por qué tan guácala lo que estás haciendo?
En los próximos meses seguramente habrá más noticias al respecto.
Ojalá y no se cancele.
Se va a destapar seguramente las razones exactas o no del por qué se bajaron del barco. Y de tal manera, ¿no?
Y es que acuérdense que también filtraron los datos. Bueno, nuestros datos los filtraron hace como un año, más o menos. No, un poco menos de un año. Sí. Se les fue y de repente todos nuestros datos de los que fuimos a E3 ahí estaban en internet y los bajaron en un Excel. Y también, o sea, la ESA no anda muy bien.
No, y además cuando hicieron el reformato de su nuevo sitio, estuvo disponible sin password.
Ajá, sí, entraba sin password alguno.
Se parece a una historia que conocemos en nuestro país. Pero bueno, es otra cosa.
Okay. Definitivamente va a cambiar, no sabemos cómo, y es muy preocupante cómo se han estado dando estas salidas, sobre todo estas dos principales.
Y a ver si no hay más.
A ver, bueno, va a haber más. Va a haber más.
O sea, mientras no... Ay, es que sí, quién sabe. O sea, Microsoft ya también se salió, entre comillas. Ellos están en la temporada de E3.
Sí, no. En otro lado. Aunque digan que no... Que bueno, que Microsoft sigue ahí. O sea, la verdad es que Microsoft ya no está ahí.
Ya no está.
¿No?
O sea, está en temporada de E3.
Ajá. Pero ellos están conferencia en otro lado. La hacen... bueno, perdón. Todas las citas... Microsoft no tiene booth en E3.
Ajá, no
así,
tiene.
Punto.
Está afuera del E3.
Ajá, exacto. El Microsoft Theater está a una cuadra del Convention Center. Uh-huh. Y cuando te dan tus citas de Microsoft en E3, te tienes que salir del evento, ajá, caminar y entrar al teatro. Ajá.
Y luego no te sueltan.
Ah, no. Microsoft ya no está en E3.
Sí, Microsoft... Exacto. Ya no, ninguno de los... No, Nintendo sí. Nintendo todavía está en E3, pero ya no hace conferencia en E3. Exacto. Pero ellos sí siguen poniendo sus booths y jugando sus juegos. O sea, ellos sí siguen ahí. Nintendo sí es el único ya que queda, yo creo. Pero, pues sí.
Super chat. Juan Carlos de Dios dice... ¿Qué pasará la próxima semana?
No, pues no sabemos. Ojalá supiéramos.
Ojalá supiéramos.
Es que lo dijeron muy como...
Es como, ¿qué pasará la próxima semana? ¿Sí?
Ajá, muy así como, muy pues, peligrosamente, así como muy sombrío.
No es ni sombrío ni nada, es un gran evento social, es un gran movimiento que tenemos aquí en nuestro país la próxima semana. Cualquiera que esté familiarizado con los eventos que han sucedido en los últimos meses, años y décadas y demás en nuestro país, en México, sabrá de qué estábamos hablando. No es el canal adecuado para decirlo. No estamos para hablar de estos
rollos. Sí, no tiene.
Pero bueno, era la duda, ¿no? Que tenían por ahí.
Así es. Dice Show Remnant. Desgraciadamente, me siento algo mal por decir esto, la E3, más que una expo para todas las compañías, era una competencia. Y seamos sinceros, Xbox, Nintendo tienen motivos para sí mismos. Chale. Pues... Ya, siento que era un escaparate más que una competencia. O sea, sí había competencia.
Empezó siendo como competitivo. Después ya se hizo, pues bueno, ya es como lo acabas de decir.
Sí, al principio sí era una competencia. Así de,
yo lo tengo más grande, tú lo tienes.
De hecho, al principio sí era hasta salvaje. O sea, sí se pasaban de lanza. Cuando humillaron a PlayStation, que anunció la dupla Philips con Nintendo con Philips y le avisó a Nintendo en el keynote, digo, a PlayStation.
Ahí se enteraron.
Eso sí era brutal. O sea, eso sí eran E3.
Era otro tiempo también, era otro mundo. Sí, las cosas se movían de otra manera, ¿no? El ritmo de las noticias era totalmente diferente al que tenemos ahorita.
Sí, es muy, muy diferente. No sé. No sé qué vaya a ser. O sea, a mí no me parece tan mal la forma en la que se hizo la vez pasada. Yo lo disfruté mucho y creo que a la gente le gustó. Consumió bien el contenido. O sea, estaban bien. Igual y lo consumían de, no sé, Young Yeah, ¿sabes? Mm. O sea, no de IGN. Pero no importa, o sea, el evento estaba y lo cubríamos y estaba bien. Y yo creo que todavía está bien, o sea, y puedes hacer tu área de influencers donde Ninja se encuere y todo el mundo grite. O sea, puede haber también, o sea, no es por qué hacer una o la otra, ¿sabes?
A lo mejor simplemente nos estamos como chocando nuestras cabezas unos con otros, exagerando en este momento, ¿no? A lo mejor simplemente es un día dedicado a influencers y se acabó. Y que resulta que ese día ya es de los que está abierto al público. Y que no se trata
el viernes
de los primeros días en donde van dedicados a las citas, a toda la prensa.
Videojuegos.
Exactamente. A lo mejor esta es parte del show. Y puede ser, porque si la gente ahora puede ir, cualquier persona de cualquier parte del mundo, como cualquier hijo de vecino pagando su boleto, pues ¿por qué no darle lo que quiere? ¿Por qué no ponerlo atractivo? Si les gusta Ninja, pues que vayan a ver a Ninja. Y te lo voy a poner aquí. Ah, pues sí, padre, ¿no? Ya después veremos qué sucede con otras cosas, ¿no?
Aunque también estoy pensando ahorita, ¿no? ¿Se acuerdan del el booth de Fortnite en el pasado? Era enorme esa porquería. O sea, era el más grande. No, el de Nintendo era más grande. Pero el siguiente estaba el de...
Vistoso, ¿no? Era muy llamativo. Era muy, porque tenía actividades, ¿no? Como pasaje de...
Fue muy social, fue muy viral.
Ándale, como muy social, muy viral. Como muchas foto ops y... Como muy acá.
Recuerdo que tenía como un pasillo donde... Pues como cadena de entrenamiento de que ibas saltando.
Sí, y te daban helado, sí. Ok, ahora piensen que... ¿Cuánto cuesta ese booth? Ahora piensen todo el dinero que tiene Epic. para promocionar Fortnite. Ahora, tal vez no sea decisión de la ESA lo que va a pasar. Eso me acaba de venir ese iluminación. Tal vez no sea decisión de la ESA, sino que les dice Epic: toma por todo este pabellón.
Claro.
Sí.
¿Y ellos qué pueden hacer? ¿Decir no, no quiero dinero? Pues no. Ah, entonces, ¿dónde meto a los demás? O sea, ¿dónde meto a Square Enix? Pues ni modo, dude, te estoy comprando todo este pabellón.
Sí, al final no deja de ser un negocio.
O sea, igual y el dinero es el que está hablando ahorita y Epic se está pasando. ¿Quién sabe? O sea, se me acaba de ocurrir.
Jamás lo sabríamos, pero...
O Mixer también agarró y dijo, ¿sabes qué? Yo quiero que Ninja esté aquí en todo este pedazo tototote.
¡Qué horror! Pero sí, o sea... Pero bueno.
¿Quién sabe? O sea, y por eso la ESA dice, pues es que ¿qué hacemos? O sea, pues nos compraron todo esto. Ya este es el pabellón de Fortnite. ¿Quién sabe? Igual y puede estar pasando eso, ¿eh? Alex dice, E3 eran Battle Royale, ahora ya son amigos por siempre. Pero nunca, no se me había ocurrido esa posibilidad.
Ajá.
Y sí es posible que eso es lo que esté pasando y la ESA no tenga idea qué hacer porque dice, pues es que ya nos compraron todo el espacio.
Sí, sí, precisamente lo popular pues tiene más tracción y pues requiere más, atención, tiene más varo. Ajá. Ajá, y pues quizá lo tradicional ya no tiene lugar en esta nueva visión.
¿Sí? O ellos dicen es que quiero esta parte, este pedazo siempre ha sido mío, no sé, dice Ubisoft, ¿no? Y les dicen, es que pues ya lo compró Fortnite. Si lo quieres, pues me vas a tener que dar $800 millones más. Y dicen, no, pues no puedo competir contra Epic. Muchas gracias. Y ya, solito se fue convirtiendo en eso. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Yo podría ir al E3, en serio, aunque fuera ir a cuartos a jugar los juegos nada más.
Fíjate,
o sea, podría no haber boots.
A
no
ver, punto y aparte, bueno, paréntesis. Homero
yo
Sierra
estaba, yo pregunta. Lo estaba guardando para en un momentito, pero si quieres de una vez, güey.
De una vez. Ajá, Homero Sierra dice, hablarán acerca de que el Inegi pregunta si tienen consolas o no. Está muy raro, dice. Quiero saber su opinión. Saludos a los tres, a los que no vemos a través de la pantalla. Bueno, sí, a los que no vemos en la pantalla está Fernando, Mauricio.
Se supone que lo están haciendo para ver de qué manera entra el mexicano a internet.
Es correcto. Ajá. Es correcto.
O sea, a propósito,
hoy Pedro Cesari.
Tenemos un reportaje de Pedro Cesari. Ajá.
Hablando al respecto. Se supone que el organismo, el INEGI.
¿No están artículos?
Está en noticias. Está haciendo esta la encuesta y demás para saber de qué forma entra internet a tu casa. Se decía que era una especie de, ay, ¿cómo le llaman?
Como sondeo, ¿no?
Como probar sondeo para como para
poner impuesto fifí.
Ajá, exactamente, para ponerle un impuesto a los videojuegos. No va por ahí. Afortunadamente Pedro Cesari aquí en levelup.com tiene ya un artículo explicando de qué va, pero no va por ahí. Por lo menos hasta el momento no se trata de eso. No se ha hablado nada en el Senado al respecto, ni siquiera con la nueva subclasificación que tendríamos de videojuegos aquí, que se decía desde el año pasado que había la posibilidad de clasificarlos de nuevo y que esa clasificación fuera pretexto para poner un impuesto más. Uh-huh. Pero no hay nada al respecto, pero aquí en la página está, ahí está, seguramente el Quake pondrá el link.
Sí, ya está en el chat.
Dice, ¿qué se refieren con la ESA? Es Entertainment Software Association, son los encargados del E3. Uh-huh. Y lo que sí, el INEGI no le abre la puerta a cualquiera.
Ah, no. Eso es bien importante. No, que o sea, tienen que llevar chaleco, tienen que llevar gafete, tienen que identificarse, tienen que llevar todo un uniforme. Chéquenlo precisamente en la página del gobierno y en el artículo que está poniendo Quake ahorita en el chat. Viene un link por ahí también
para que chequen. Incluso creo que lo pueden hacer a distancia. O sea, si tienen interfón, creo que se puede hacer hablando por interfón, sí. Para que la persona ni entre y tú nomás estés así de ¿qué dijo? Sí. 4 horas, pero que no entre a tu casa.
Sí,
eso
sí.
Es importante.
Sí, sí,
eso
sí,
es importante,
sí, sí,
no dejen entrar a quien sea.
No.
Sí, pues los tiempos cambian, ¿no? Recuerdo que hace, bueno, no recuerdo, sino he leído que hace años te preguntaban si tenías excusado.
Ajá. ¿Cuántos tenías?
Todavía te van a preguntar eso.
¿Cuántas teles tienes?
¿Cuántos focos? Sí, yo me acuerdo que
preguntaban. Si tienes el tostador, ¿no?
Y ahora contesten de verdad, porque eso es bien importante para ver si ponen cañerías, si ponen alumbrado. O sea, es bien importante que no digan, ay, me da pena decir que tengo mucho o que tengo poco. No importa, digan las cosas como son.
O me da miedo decir que tengo un Xbox, que tengo un PlayStation.
Porque sí, hay como mucha incertidumbre en la comunidad. Lo he estado leyendo, que están diciendo que pues no, esta información la comparte con los rateros, la comparten con los asaltantes y todo eso.
Hay formas y métodos de asegurarse que están haciendo las cosas bien, de que son personas que están dedicadas únicamente a su trabajo, uh-huh. que deben de identificarse plenamente, y también se puede hacer sin abrir la puerta. Eso es un hecho.
Sí, sí, entonces cuidado con esas cosas.
Sí, ¿ya fueron a sus casas?
¿Qué? No, ya, a la mía no.
¿Todavía no?
A Mordor todavía no llegan.
No, por mi casa ya pasaron. Y mientras estaba dando mis datos y todo eso, les dije, bueno, te pregunto, ¿no? ¿Cuántas personas vienen aquí? No, pues bla, 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 y mi perro. Uh-huh. Y te dicen, no, los perros no cuentan.
¡Qué manchado!
Solo gatos.
Ajá, claro. Y eso porque son extraterrestres. No son de aquí.
Ah, los perros no.
Así. No, así me dijo el encuestador.
Pero sí debería ser importante perros, saber cuántas mascotas, ¿no?
Obvio. Pues hay una cosa que se llama salud animal.
Claro.
Hay una cosa que te llaman. Bueno, ya. Olvidémonos de esas cosas.
Muy bien. Leemos un par de comentarios.
Sí.
Ok. ¿Qué? Dice que ojalá y fueras a casa de Benjamín con tu voz tan sensual.
Vamos, si pagan lo suficiente, vamos.
Ya haciendo negocios. Ya, aquí en el Everton,
ya, de plan. Estamos en México, ¿cómo van a tener confianza las personas de abrir y decirles si tengo Xbox y Play? Precisamente, verifiquen que las personas sean realmente del INEGI. Verifíquenlo, por favor.
Sí. Y además no te preguntan cuál tienes.
Sí, solo consola, ¿no?
Ajá, o sea, tienes consola sí o no.
Sí.
Ya.
Y chequen bien, o sea, pídanle el gafete o el número de gafete o lo que sea, y chequen y vean que es su cara, o sea, sí hay
hasta
forma. Ya.
Tómenle una foto,
sí. Sí, tómenle una foto. Ya no es como antes, que a mí sí me tocó un censo de que pues tocó el del censo y pásese a tomar un cafecito y ahí hacía el censo. Ya no. O sea, ya mejor afuerita.
Qué bonito.
Todo bien y
pues. Ah, entonces cuando a mí me tocó recibir uno hace años, y sí, le dije, pasa, ¿quieres agua? Te doy agüita.
Sí.
¿Quieres usar el baño? Adelante. No manches, se la pasan afuera
sí.
todo el día.
Sí, el problema es que ahorita, pues ya con la inseguridad es como, ¡no! Usted hasta
sí,
allá,
no,
señor.
Imagínate.
Hábleme por teléfono.
Saca, es que sí es una chamba bien
te
pesada.
Te saca acá
uno de esos.
Punta, ¿sí?
Ajá, sí. Tú, no.
¿Qué onda, bro?
Cámara.
Es que es una chamba bien pesada, así se la deben de pasar bastante mal los encuestadores. Pero bueno, Miki Solís dice, volviendo a tocar el tema, ¿ustedes qué otra serie de juegos les gustaría que llegara a tener serie de televisión, supongo, bien trabajada, como The Witcher o The Last of Us?
¿Qué otra serie? ¿Qué otra serie pues, me gustaría? Metal Gear está muy acá.
Muy viajadote, ¿no?
God of War estaría bien cool. A mí me encantaría.
Aunque fuera una miniserie, ¿no? Y que tratara de... la serie principal, la serie viejita, o sea, de la trilogía principal, dirías tú.
O sea, nada, creo que la nueva.
O te irías por Papá Kratos.
O sea, pondría el contexto de la primera, o sea, unos 2-3 capítulos, y luego ya me iría con Kratos.
Kratos desafió a los dioses.
Ajá, sí, exacto.
Y después tuvo un hijo y se fue al norte.
Exacto.
Ok.
¿Qué tan mal estoy que yo no quiero ver ninguna serie de videojuegos?
Estás mal.
O sea, no me emociona The Last of Us, ni Castlevania, ni Super Mario, ni películas.
El juego que no puedo decir porque hablo siempre de él, ¿no se te antojaría?
Pues lo vi y todo eso, pero... O sea,
¿viste la movie, pero ver una serie?
¿Qué tan mal estoy que no quiero ver
yo estoy como
historias?
Yo estoy también como medio mal, igual que tú, pero...
O sea, en serio, no quiero ver historias de... Porque para mí es como...
Eres como un purista, ¿no?
Un purista de videojuegos.
El
¿no?
medio...
Que yo quiero la mecánica.
Al medio que sí. pertenece y punto, ¿no?
Ajá.
Sí, entiendo. Y sí, o sea... Bueno, pero es que hay buenas historias. O sea, claro. Que sí están chidas. Por ejemplo, sí. The Last of Us es una de las que sí está chida, sea videojuego o no. Entonces, esa sí está padre verla como juego. La que te digo también está padre si la hicieran. God of War para mí también estaría cool. Metal Gear tal vez estaría chido si estuviera bien hecha, pero la veo muy difícil que hagan bien esa serie. Y... Uncharted también un poquito. Pues es que bueno, sí hay historias que están chidas.
No sé, yo tampoco no estoy tan de acuerdo.
O sea, no me gustaría
ella.
Ver Mario, ¿sabes?
Por ejemplo,
o sea,
a mí me gustaría ver Team Fortress en serie. ¿Te imaginas cómo sería?
Ah, eso estaría chido.
Bueno,
eso estaría.
Nadie había hablado de eso.
Por ejemplo,
eso,
¿no? Te pones a ver los.
A Pyro, imagínate todo el.
Pónganse a ver los Meet de Team, ¿no? Cuando te cuentas sobre cada clase. O sea, ver la historia del Medic. No,
World of Warcraft no estuvo mala. A mí me gustó mucho
mal,
esa movie.
Exacto.
Pero de Diablo.
Final Fantasy, uff. O sea, bien hecha.
Imagínate una serie de Halo que sea como. Una serie de Conan.
Halo estaría cool. De hecho, hay bastantes, ¿eh?
Ya, hay animación y demás que no ha tenido nada de éxito.
Ángel Iscariotti nos decía ahí, si pensábamos que para 2021 había E3. Ay, joder. Sí. Ya digo que sí. Yo digo que sí todavía.
Tienen demasiada lana invertida a largo plazo como para tan pronto decir que ya no habría.
Sí, no sé. Sí, que ahorita es donde se han de estar dando de topes.
Quizá este año nos podamos dar una idea de lo que pueda pasar en el futuro.
Pero es que el año pasado, ¿te acuerdas que cuando salimos? O sea, una hora antes, como 4 horas antes de salir, era como, oye, no sabemos qué sigue. O sea, no habían dicho nada. Y la salida pusieron unas banderines ahí que decían, nos vemos aquí el año que entra. Ajá. Y fue, ok. O sea, ya se confirmó. Pero no dijeron nada, nada, nada hasta las últimas horas. Entonces, como que lo vimos en peligro. Entonces, ahorita otra vez va a volver a pasar lo mismo y hasta el final vamos a decir, mira, sí, nos vemos en Atlanta o donde sea. ¿Quién sabe qué vaya a pasar ahí?
¿Serie de Kingdom Hearts? Imagínate explicar, contextualizar.
O sea, 4 libros para que le entiendas
a la serie. ¿A partir de cuál?
No. Aparte, la historia no es buena. Crucifíquenme, pero no es buena.
Pues también tampoco me gusta mucho.
¿Ghost of Tsushima? ¿Vieron el trailer de Ghost of Tsushima?
Junio ya, ¿no? No.
Ajá. My God.
¿Qué? 16 de junio.
16 de junio.
¿Qué onda con ese juego?
16 de junio.
Está impactante. O sea, nunca pensé que Sucker Punch pudiera hacer algo así. O sea, sí está...
Yo tampoco, porque Sucker Punch no se me hace que haga cosas sorprendentes.
Y no de esa escala. O sea, esa escala sí está impresionante. Creo que pocas veces había visto un tráiler que dijera, no puedo esperar a correr por esos campos llenos de flores.
Está ya derechito a candidato a
Goti.
A Goti. Sí. Derechito.
Ya. Sí, este año está espantoso.
Entre Ghost Final, of Tsushima,
Cyberpunk, Ghost of Tsushima y Resident Evil 3. Nada más ahí.
Que por cierto, dicen, ¿te acuerdas lo que habías comentado,
Quake? Nemesis.
Sobre Nemesis, que no tendrías la oportunidad, que te gustaría que no tuvieras la oportunidad de salvarte ni siquiera en el Save Room.
Pues que entrar. ¿Qué es crees? Lo que dicen.
Pues sí.
Sí, hay un rumor de que va a entrar al
Es lo que dicen.
Ajá.
Imagínate, ya no hay lugar donde estar a salvo.
Está padre. Está sensacional.
Está súper padre.
Pero necesitas un respiro.
Pues tantito, pues nada más una firma. Ya.
pero una firmita. O sea, déjame ir al baño. O sea, Nemesis. O sea, aunque si viera Nemesis enfrente, ya no necesitaría ir al baño.
No, ya. Nunca, ever.
Nunca. Oye, había una muy buena ahí, Fallout. Eso estaría bien chido, en serio.
Decíamos que ese compa ya estaba muerto.
Es que para mí Fallout, hay varios momentos de Fallout.
El concepto,
El concepto original.
Sí, el original.
El concepto original. Brutal. Pero ya...
Todavía hasta el 3.
No, ya ni siquiera el 3, pero ya como la celebración, así como, estamos en el apocalipsis, todo está súper padre. Eso ya no es Fallout.
¿Sabes qué es lo malo? Que estamos atascados de películas y series con este pretexto, con esta idea de un hecatombe, un cataclismo nuclear. Estamos llenos de eso. Entonces no creo que le pareciera al grueso de la población tan atractivo. Para nosotros sí.
A mí sí me gustaría.
Para nosotros sí, claro.
O sea, me lo imagino aquí. Sin saber de videojuegos, me imagino, ya sabes, todo empieza en una bóveda. Y todo es felicidad, y todo es Vault Boy, y todo es como bien bonito, y todos están como padre, y no saben bien qué onda arriba, y de repente se abre la bóveda porque quién sabe qué, y salir y ver todo el yermo, y darte color de que todo valió, y que hay otras bóvedas, y hay que ir a explorar, porque pues vamos a ver si necesitan ayuda.
Porque no sabes nada.
O sea, todo eso, y ir descubriendo todo el mundo de Fallout en una serie, a mí sí me encantaría.
Estás hablando de lo que le pasó a Lost, de que no sabías nada.
Como Lost, pero bien hecha antes de que se pachequearan durísimo. Y les cayera el Writers Guild de la huelga.
Ajá.
Híjole, qué mal que a esa serie le tocó, porque sí era muy buena, maldita sea. Pero sí estaría muy chido,
Dice...
y The Last of Us, se me olvidó, The Last of Us 2 GOTY también.
Pues sí.
Este año pinta para ser el mejor año de
los videojuegos. Por supuesto, gracias Ángel Iscariote. Gracias.
Ya habíamos platicado que este año sí pinta para estar brutal.
Cañón.
Digo, en cuanto a triple A's, ¿no? Obviamente. Así es.
Y es que, pues, todo tiene potencial de ser serie y película. O sea, por ejemplo, Doom, están diciendo que quieren ver su serie de Doom. Este es un juego que ni siquiera tiene historia.
Sí, bueno, ¿no? Pero la que había en la
Biblia. Y se la inventaron.
Doom, pues tampoco está tan chida.
Ya tiene 2 películas.
Sí,
y no está. Una es con La Roca, ¿no?
Una es con La Roca. ¿Qué hacen el First Person?
Jole, sí.
Man.
Pues La Roca es el malo.
Es Doomguy, ¿no?
No, La Roca no es Doomguy.
¿En serio? A ver, ahorita, que nos digan en el chat
quién es que La Roca. ¿Qué papel tenía en la película de Doom?
Voy a jugar este Nioh 2 hasta la siguiente porque sale justo el día después de que transmito. Entonces no voy a jugar. Ahí me preguntaron. Pero ahí no nos dicen. Metro estaría bien. Metro. Cool. Metro era un libro. Esa estaría bien chida. ¿Ya? ¿No nos dicen?
¿De qué? Pues sí.
Cophead de Netflix, eso estaría brutal. Bueno, es que a mí me encanta.
Fan from hell. Es lo que te digo, o sea, ¿cómo haces una historia de Cophead?
Pues lo mismo.
Sí, tiene, cuando, sí tiene su premisa, ¿no?
Sí, que le roban,
hacen un maltrato con el diablo.
Ajá, pero pues Cophead está en saltar y morirse y disparar.
No, a mí sí me gustaría verla en serio. Bueno, es que me gusta la animación,
como episodios cortitos, como Happy Tree Friends.
O sea, pero fíjate, Cophead, en serio, quítale este contexto de que te quitaron el alma y sigue siendo Cophead.
Sí, no, claro, sí, ese juego es ese juego así nomás porque sí. Que la Rock era el villano final, muy bien.
Ya ves, no era Doomguy.
Según yo era Doomguy. Wolfenstein,
pues es casi lo mismo.
Resident Evil 3, bueno, Resident Evil ya hay 90 películas y no tiene nada que ver con los juegos, pero bueno. Dark Souls, imagínatelo, ¿no? Dark
Souls muy conceptual.
Bien.
Estilo Game of Thrones.
Ándale. Game of Thrones.
Dice, ¿Cophead ya tiene serie confirmada? ¿En serio?
En Netflix, ¿no?
Sí.
Según yo.
Ahora sí que quién sabe.
No premiere date. ¿Ah?
No hay premiere, pero...
Program ahead.
¿Sí?
Dicen que sí.
Muy bien. O sea, tiene hasta su landing page y todo.
O sea, imagínate, es como... No. No, iba a poner de ejemplo las series de Super Mario y todo eso. Pero sí, sí había como un contexto sobre eso.
La serie de Castlevania está...
Está chida, dicen, ¿no? Yo no he visto ni un capítulo y todo mundo está...
Yo vi la primera temporada. La segunda temporada la dejé de ver porque te empezaron a introducir muchísimos personajes. Es como, qué hueva. Sé que se van a morir en dos capítulos más. Entonces, no tiene ni siquiera sentido que lo hagas.
Esta la hace mejor. La tercera temporada lo hace mejor que la segunda y que la primera. Increíblemente.
Ok, sí las voy a ver.
O sea, no te aburre, pero tampoco te emociona al punto de echártela así en un maratón, así todos al hilo. Pero está bien, la animación cumple, está así como al borde del... Bueno, pudieron haber hecho algo mucho mejor, más interesante, más propositivo. O sea, la estética a mí no me cautiva para nada. Pero...
Es esa onda, porque ni siquiera me quedé para ver...
No me llamó la atención.
En una cuestión estética, ni siquiera en animación me quedé como para disfrutarla. O sea, se me hizo así súper pobre.
Sí. Se quedó como cortita. Pero como es lo único que...
O sea, en serio, me voy a tomar la molestia. Así como... Ya lo veo,
chamba.
Son 10 episodios, ¿no?
O sea, no te quieres sacar los ojos, eso es un hecho. No te la pasas tampoco.
Sé que no es terrible. Solo que yo no pude soportar que estuvieran introduciendo personajes que son así.
Sí, relevantes.
Irrelevantes.
Sí. Sí.
Okay. Hellblade, por ahí decían, esa estaría bien chida. Porque aparte, yo la centraría en ella nada más. Ella loca viviendo su mundo.
Nada más.
Cuatro capítulos, ella llegando de punto A a punto B y viendo.
Y que no sepas ni por qué demonios.
Es que ese es mi conflicto. O sea, ¿por qué hacer algo que ya viste? No, o sea, que ya experimentaste. Chido
verlo porque te lo narran de una manera más nutrida en una serie. Ajá, o sea, en un juego es más...
¿Pero no fue suficiente en el juego?
No, a mí sí me gustaría verlo en serie.
Vuélvelo a jugar.
Yo me lo eché
no,
una...
No, porque no... O sea, me ponía a dar otro contexto.
Yo me lo eché una vez y no me quedó
por ejemplo, ganas de volverlo a jugar.
No porque fuera malo, no me gustara.
Ya lo repetí.
Sino porque...
Por ejemplo, yo ya lo dije. O sea, yo no acabé Hellblade porque se me hizo espantoso como juego.
Sí,
de hecho sí. No, a mí sí me encantó. Así, me encanta todo el...
Porque me superchocó el sistema de combate.
¿En serio?
Yo lo amé. De los acertijos. Para mí se me hicieron espantosos.
Sí, están medio de flojera, eso sí.
Lo de los cuervos...
Es que en serio, yo soy muy purista en cuanto a videojuegos. Y pues, en serio, yo me concentro en las mecánicas.
A mí la mecánica de pelea me encantó. O sea, esa onda de cámara lenta y hacer el parry estaba bien buena.
Quizá, o sea, sí entiendo, pero quizá la falta de reto fue lo que no nos gustó a ti y a mí. O sea, quizá esa parte, porque se siente como muy simple.
Pues
pero
no sé si lo jugué en Heart, tal vez. ¿Sí?
A mí tenías como esa...
Al final me costó trabajo ya, de verdad, un malo. Sí dije, híjole. Este sí me está costando trabajo.
Pero no como te está costando trabajo tu stream ahorita.
No. Pues es que nada como Sekiro. O sea, Sekiro es
por ejemplo, fíjate. Rodrigo Castellanos dice, Anthem no es un buen juego, pero la historia sería buena adaptarla. No, yo pienso que no, la historia no. es espantosa.
Yo creo la idea de la historia estaba buena, pero ya como la llevaron a cabo.
La premisa quizás estaba interesante, pero no, la historia está espantosa. Es súper genérica. Es como este poder misterioso que está en el mundo, que está en riesgo de ser aprovechado para el mal, porque hay malos que lo están... Que lo quieren aprovechar.
Otra vez.
Ah, güey. Eso ya lo hemos visto mil años.
Titanfall estaría con Shadow of the Colossus. Imagínatelo en serie, qué raro estaría eso. Ay. Todos callados, nada más. Estaría bien raro.
Y una lagartija, o sea, corriendo.
¿Cómo trasladas esta idea conceptual de lo que es Shadow of the Colossus en un videojuego?
Aunque porque, se vería padre en, o sea, imagínate porque, la pelea del coloso ya bien en una movie.
Uf. Shadow es una historia. Que construyes quizá a partir de la mecánica de juego.
Quizá animación.
Pero imagínatelo en, ya bien. O sea, así un titanzote ahí enorme.
Ay, pero no sé.
Pero chido así. A mí se me gustaría ver.
Es que ya lo vimos, Godzilla.
Todavía está lejos. O sea, no Godzilla ahí con sus historias chaquetísimas. O sea, no. Algo chido. Bueno, nada más un cuate peleando con colosos y ya sin historia. Nada más ver todo el...
Pero así igual que ni hablen. Nada.
Estaría cool.
Podría ser, fíjate.
Estaría no sé, no, yo no estoy emocionado de ver cosas.
Deberíamos hacer un Level Up Show de series que nos gustaría ver.
Dice, a ver, Quake, di una Medal historia que te haga buena.
Medal of Honor. No, imagínense una guerra mundial. ¿En dónde? Contra humanos.
A ver, están diciendo una historia una que se te haga buena. Me están preguntando una historia que se te haga buena en cuanto a qué. O sea,
de videojuego, una historia que se te haga buena.
Una historia, no sé, el Conde de Montecristo.
No, pero de videojuego.
No sé, es que así como que recuerde una que esté así increíble. Homeworld.
Nunca jugué Homeworld.
Uh-huh. Homeworld se me hace como de las mejores historias. Es el estrategia en tiempo real de naves espaciales. Es como. Tiene un concepto así de que la humanidad llegó a un planeta, pero. Quieren ir a otro planeta y se dan cuenta de que el otro planeta destruyó su hogar y se dan cuenta que este otro planeta son como sus predecesores. Eso es como más o menos...
Como lo que quería hacer esta de Alien, esta precuela.
Prometheus, ¿no?
Prometheus.
Sí.
Lo que quería hacer, me gustó eso.
Lo que quería hacer Prometheus.
Ajá, más o menos así.
Nuestros propios creadores fueron la misma causa de la destrucción porque llegamos a este planeta porque estaba padre.
Y busquen el intro, busquen así Homeworld intro.
To the Moon también está chida la historia. Prey estaría, bueno, no sé si te gusta la historia, pero está bien cool. Prey está cool.
Pues por los conceptos de ciencia ficción que maneja.
Ajá. ¿Qué otra te gusta?
Como Soma.
Ay,
pero, Soma. Pero es que Soma no tiene historia. Soma es una historia que tú construyes a partir de lo que vas experimentando.
Ah, entonces como Dark Souls te gusta, así de que no te la dan y ahí tienes que andar agarrando entre cachivaches viendo de qué se trata.
No, la onda de Dark Souls es de que la historia la sabes porque se la inventaron 10 escritores, ¿no? Y 10 escritores que no pertenecen al juego, porque en serio lo que tú consumes en Dark Souls son como 3 líneas.
Sí.
Y lo que tú sabes es cómo la interpretaron varias personas.
Sí, no, eso está hecho. O sea,
Es fan-made. Y está súper padre, es súper fan-made. Y como acabo de acabar el Dark Souls, estoy así... Todavía llorando de Artorias. Pero es una interpretación lo que conoces.
Sí, claro.
No es la historia que viste en el juego.
Sí, que yo creo que lo que quería hacer Miyazaki era como: vamos a dar cachos y que la gente lo haga. O sea, sí creo que era su.
O sea, está su mucho propósito. Mejor ejecutado en Sekiro.
Están diciendo mucho en el chat de Evil Within que está padre la historia, está padre el rollo, el pretexto más bien. Pero la ejecución a mí, no me gustó.
Somos igualitos. Yo jugué Evil Within una hora y dije. Gracias.
Basta. Ajá. Con todo y que el pedigrí.
Me valió queso el pedigrí. Me aburrió. Sí. Y a mí me aburre un juego y no, gracias.
Ajá. A mí no me causó ni tensión.
Excepto Red Dead Redemption que tuve que acabar.
Bueno. No me interesó ni me causó tensión ni nada. Pero igual el pretexto no estaba tan mal como para hacer una historia que no fuera de videojuego.
Claro. Sí. Decían Legacy of Kain. Es cool. Legacy of Kain es súper cool. Vampire the Masquerade, bueno, no es videojuego, pero estaría cool ver una serie de Vampire the Masquerade.
Pues hay videojuegos.
Es que Bloodline.
Hay tres videojuegos, pero.
Es que Bloodline no es que sea la historia del juego, sino que es que es la historia que tú eliges dentro del juego.
Pero me refiero al concepto de Vampire the Masquerade, o sea, el juego de rol. Estaría bien chido una serie de
como concepto está padre, padre, padre.
Yo soy
padre.
Fan de los Brulla, los toreadores. Y
yo soy toreador.
El clan toreador.
Yo soy toreador.
Yo también soy toreador.
Ay, los tres somos.
nos gusta el roleplay.
Híjole.
Pero sí, los Brulla y la Camarilla. O sea, es cool. Verlo en una serie estaría genial.
Y hace poquito me enteré que hicieron la reedición.
Mamona, o sea, no, que esté bien hecha, sí, padre.
Sí, de hecho, hace poquito me enteré que hicieron la reedición del juego de rol y están como que arreglando estas cuestiones de la Camarilla y el Brulla y todo eso. La están haciendo como más homogénea y dicen que ya está más padre.
Cool, estaría chido. Y yo estoy esperando Bloodlines 2 con el alma, ¿eh?
Monster Hunter, ya.
Imagínate Pepsi Man como una serie para niños.
Monster Hunter está con Mila Jovovich, ¿no?
Sí.
Sí,
con razón.
Bioshock, uff. Lloraría si hubiera una serie de Bioshock. Creo que está en mi top 1.
En el momento del 3, sí.
No, a mí el 1.
Bueno, no
el
sé. Uno.
O sea, a mí lo que es Ay, se me olvidó la ciudad.
La ciudad
¿cómo se llama?
Rapture.
Rapture. Lo que es Rapture me fascina como pocas cosas en la vida.
Bueno, estar en el cine y escuchar eso.
De hecho, cuando. No sé si te acuerdas de La Forma del Agua. Hay una parte donde baja la cámara y dices: ¡eso es Bioshock! Y nada más que dura 10 segundos y ya tenía la piel chinita. Así de guay. Fue lo que más me gustó de esa movie.
Ay, por eso somos amigos.
Sí. ¿Eh? Me encantó. Horizon Zero Dawn, Mass Effect, estaría bien. Estaría...
Ah, por cierto, una serie que me gustó es The Expanse. Está en
Quake, Prime, que si vuelves a poner el link sobre la neutralidad en la red, por favor, Quake.
Muy bien. Dead Space. Ah,
perdí el link.
Dante's Inferno. Ese juego está bien infravalorado. Es buenísimo,
Dante's
Inferno.
¿Verdad? Es buenísimo. Sí.
Es excelente.
Yo estaba. Yo lloraba y pataleaba por no tener ni el ¿cómo se llama? El infierno. Luego iba a seguir
El purgatorio.
El purgatorio y luego el paraíso. Ajá. Iba a ser una trilogía, al igual que continuar como si estuvieras leyendo La Divina Comedia. Sí.
Pero no les gustó por alguna pedantería y ya no lo tuvimos.
Su pecado mayor, valga pecado, si entendiste, ¿verdad? Su pecado mayor fue que se parecía demasiado a God of War.
Sí.
Fue pero
y sale en ese preciso
salió
momento.
Justo
¿no?
en ese momento.
Pero si no
con
lo
Bayonetta
tiene,
también.
La Divine Edition que tiene todas las cositas y extras y demás. Está bien barata. Búsquenla. Cuesta como $200.
Denles. Excelente juego. Lo quiero volver a jugar. A mí me fascinó.
Hasta la versión de PSP, que está bien feita, es disfrutable. Disfrutable.
No, yo sí jugué la original, que era de 360, creo, y me fascinó.
Y Play 3.
Lo jugué dos veces. O sea, lo acabé y dije, otra vez, viene de ahí.
¿Verdad que las cinemáticas eran algo
estaba
en ese momento?
Buenísima.
Cuando se está cosiendo la cruz. Así, ajá.
Sí, eso estaba bien.
Era cool. Algo, era algo. Dante
y también había uno de Conan que estaba bien bueno, ya ni me acuerdo cómo se llama.
Exile.
Y también le valió queso a la gente. No me acuerdo cómo se llamaba, pero era muy bueno.
Exile,
¿verdad? ¿Cuál?
Un Conan. Y era bueno. Igualito, así de hack and slash, pero estaba bueno.
Ay, no lo recuerdo.
Ni me acuerdo que ahí igual y nos dicen en el.
Bueno.
Yo recuerdo el Conan MMO.
No era MMO
Que ese Conan MMO estaba bien maldito, estaba. ¿Cómo se los puedo describir?
Oscuro.
No, estaba bien dark, sí, estaba oscuro. Así tal cual como tiene que ser Conan, low fantasy. Pero era para nada amistoso. ¿Sabes? Eso es a lo que voy. No era amistoso. Es como si estuvieras en el mundo de Hyboria, ¿no? Tal cual. Tú llegando al mundo sin ninguna posibilidad de tener éxito. Porque salías de la zona así como del tutorial y salía una persona y ¡pas! Te cortaba la cabeza.
You died.
Ajá, así. Y te quedas así de, ok, gracias. Y se me hacía nada amistoso.
Eso se oye bien.
Como Conan.
Como debería ser Conan, ¿no? O sea, si vas a trepar en este mundo... Te va a costar trabajo.
Oye, ¿sabes cuáles estarían buenas? Ahorita estaba, lo dijeron de broma y estaría chido. Grand Theft Auto. Imagínate una película.
Esa
no
sí,
serie.
Esa sí la imagino.
O sea, una película de Grand Theft Auto estaría buena.
Sí. De San Andreas.
Tú irías a San Andreas, yo me iría.
Vice City. En los 70, Vice City.
Yo me iría a Vice City. Es que Vice City es de mis juegos favoritos.
Pues sí, es una producción de época.
Es 80.
Bueno, 70.
Ah, dijo 70. No, 80, durísimo. 80 todo, así, el apogeo de los 80.
Eso sí lo veo un poquito más concreto, más
Y más por esta moda que hay ahorita, ¿no? Que todo lo neon está así como.
Se vería increíble ver a Miami de ese tiempo. Uf, no, bueno, wow. Sí, me encantaría.
Bloody Roar, sí, ¿no? También.
¿Sabes cuál no estaría cool y existe? Blood Rain. ¿Por qué? O sea,
cierto, ay, cierto, no, cierto.
Este
cierto,
cuate
cierto.
Se me olvidó su nombre. ¿Cómo se llama? V-Ball. Hijo de su madre.
Darksiders.
No sé. Ah, Cyberpunk, cuando salga yo creo que sí va a ser material de movie.
Fíjate, Darksiders comparte como esta mitología con Dante's Inferno.
Un poquito.
Un poquitito.
Con una estética más, Gears of War sosa.
Sí, no, muy así.
De piernas de taco al pastor, eso nunca me ha gustado mucho.
Nier, ok. Pero el juego es suficiente, según yo.
¿Cuál, Nier?
No, Automata. Para mí es suficiente.
Pues alguien mencionó.
Creo que el juego es suficiente, yo también.
Para mí
es suficiente. Sí, como que no me lo imagino. Bueno, me lo imagino en anime.
No, o sea, ¿cómo vas a poner? ¿A quién escoges?
Nada, de 2B pues no existe.
¿A quién? ¿Cómo? Sí. O sea,
alguien mencionó Halo, Halo 3 o ODST.
Halo estaría bien en general, ¿eh? O sea.
Pero Halo 3 o ODST en específico, porque el juego como que lo hicieron un poquito más sombrío. Precisamente porque pues no eres el Master Chief, ¿no? Entonces, eres un soldadito y cambió como la dirección y temática del juego. Esto estaría.
A mí, yo a Halo no le agarraba la onda de la historia hasta que me la explicó Rex. Porque no sale en el juego la historia chida por alguna razón que no entiendo.
Es súper padre la historia de Halo. Ya cuando como la estudias.
Toda la onda religiosa. Y todo eso está súper cool.
Ah, la palabra que me remite mucho a Halo es mítico. Ándale, mítico, porque mítico. Pues vas a los aros, ¿no? Y estos aros tienen una historia que no la conoces de inicio. Y
cuando juegas, nada de eso.
Contienen algo que no entiendes, pero tú lo tienes que combatir. Sí. Y todo esto se va revelando así como tres juegos más para allá, ¿no? Incluso en las novelas y todo esto.
Sí, ahí en las novelas extendido. Es donde se trata bien, pero.
Ajá. Está súper padre este Halo.
Serie de
que por cierto, lo acaban de relanzar. La Master Chief Collection, ¿no? El Halo 1.
Ah.
Y lo estuve jugando. Y la primera misión te ponen como la música de Halo. Y a mí, exacto, así. Y a mí se me parecía ya, demasiado como este otro juego de Bungie.
Ya hay una.
Marathon. Marathon igual tiene otras ondas así súper míticas. De una historia ancestral cósmica.
Sí, a Bungie le encantaba hacer esas cosas.
Le encantaba y todavía se ve en Halo. Súper padre.
Sí. No, ya existe película de Max Payne con Mark Wahlberg.
Sí. Mark y Mark.
Así es. Pues bueno, muchachos, todavía tenemos que grabar
al top. Ajá.
Entonces, muchas gracias por estar con nosotros. Ya leímos todos los comentarios. Ahora sí se puso bueno el chat. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Recuerden, con Barcel, todos ganan, nadie pierde. Y ustedes pueden participar en esta dinámica donde estamos regalando un PlayStation 4. Y ya salió el Switch, me dijo me mandaron
la
un
publicación.
Mensaje ahorita. Ya sí. Está la publicación en las redes de Level Up. Ya pueden checar cómo hacer para ganárselo. Entonces, tenemos la dinámica del PlayStation 4 y la dinámica del Switch también. Chéquenlo en las redes de Level Up, muchachos. Muchas gracias por estar con nosotros. Nosotros somos Yo Soy Thrash. Estuve con Quake y con Coides aquí a mi derecha. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo Level Up Show. Bye, bye, bye now. Half-Death.